pone a pensar siempre y nos deja enseñanzas. Sí, señores. Un abrazo, 10:59. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.
Esta es Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
10 de la mañana en punto, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio y sigue creciendo la cifra de mujeres asesinadas en Antioquia. En las últimas horas falleció la mujer de 46 años que hace dos semanas había sido brutalmente golpeada y semi-enterrada en el municipio de El Retiro. Por estos hechos aún no hay capturas, Julián Vázquez.
Así es, César. En lo que va corrido del año ya son 23 las mujeres que han sido asesinadas en Antioquia. La víctima más reciente es Janet Posada, la mujer de 46 años a la que campesinos de la vereda Pantanillo, que comunica a El Retiro con La Ceja, encontraron golpeada y en estado de inconsciencia el pasado mes de febrero. Janet se encontraba batallando por su vida en un hospital del municipio de Río Negro. Sin embargo, después de varios días de lucha y escuchar la junta médica que evaluó su estado de salud, sus familiares decidieron detener la intervención médica que la mantenía viva y en las últimas horas falleció. Así lo confirmó el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, quien ha calificado este hecho como un presunto feminicidio.
Lo que en principio conocimos como un brutal y deplorable ataque contra una mujer guarceña, hoy se configura como un feminicidio. El presunto feminicida se encuentra prófugo de la justicia.
Por eso pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones que permitan ubicar al asesino de esta mujer, César.
10 de la mañana, un minuto, y en medio de las tensiones que sigue generando el polémico peaje Papiros, ubicado esto en Puerto Colombia, Atlántico, la ANI propuso este fin de semana que los buses y vehículos de carga pesada sean cobijados con una tarifa diferencial. ¿Cómo está funcionando esto, Adrián?
Bajo exhaustivo análisis, César, se mantiene esta propuesta hecha por la ANI en las últimas horas sobre cobijar a los vehículos de categorías 3 en adelante, que cobijaría entonces a buses y vehículos de carga pesada con esta tarifa diferencial. Esto luego de una mesa técnica sostenida el pasado viernes en medio de la comisión accidental instalada para revisar los avances en materia de acuerdos sobre el futuro que tomaría la caseta de recaudo. Al margen de la propuesta, durante el encuentro también se ratificó que la concesión Ruta Costera tiene el compromiso de entregar un informe relacionado con la viabilidad de esta caseta de recaudo para que posteriormente se haga otro estudio técnico por parte de ingenieros del Atlántico. El diputado Camilo Torres Villalba, quien funge como presidente de la Comisión Accidental.
Eso por un lado. Por el otro, también es importante y hay que reconocer la labor de la ANI de realizar un estudio, se están realizando otros estudios para ver la posibilidad de realizar categoría diferencial para C3 a C7. Eso sin duda es importante para todos los comerciantes de la zona.
Estas mesas técnicas, César, son lideradas por la Gobernación del Atlántico en cabeza del Secretario del Interior y también están involucradas la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la ANI, la Concesión Ruta Costera, la Asamblea del Atlántico y, por supuesto, comunidades mediante el Comité No Más Peaje Papiros.
10 de la mañana, 3 minutos, y a 7 años y 8 meses de prisión fue enviada una interventora de la clínica Fray Bartolomé de las Casas en Bogotá por permitir que funcionarios y contratistas se apropiaran de dineros destinados al reforzamiento estructural del control asistencial. ¿Cómo es esta historia, Juan Esteban?
César, recuerda la información que recopiló el ente investigador. Garzón Morales no ejerció las funciones de supervisión y alerta en y por el contrario, auspició un entramado criminal en el que funcionarios y contratistas se apropiaron de parte de los recursos destinados para realizar los diseños y las obras en el centro asistencial. En ese sentido, fue declarada responsable de los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Escuchemos al director especializado contra la corrupción, Eduardo Alirio Calderón, de la Fiscalía.
Acredito que Garzón Morales permitió que el oferente seleccionado recibiera de manera irregular un anticipo que contemplaba el pago de una dádiva equivalente al 10% del valor total del proyecto al servidor que suscribió el contrato.
Adicionalmente, se demostró que en su rol de interventora no garantizó el buen uso de los dineros del anticipo ni revisó en detalle el plan de inversión. Es por eso que este juez de conocimiento le impuso la condena de 7 años de prisión.
Una persona fue asesinada y dos más quedaron heridas en medio de una riña que se presentó en pleno centro de Barranca Bermeja, cuando más de una decena de personas empezaron a agredirse en la calle, lo que terminó, pues, esto originando una balacera. Boris Tejada.
En la carrera 19 con calle 49 del barrio Colombia de Barranca Bermeja, alrededor de establecimientos comerciales, dos grupos de hombres empezaron una riña con botellas, puños y patadas, y cuando algunos intentaban huir del lugar en motocicletas, varios empezaron a disparar, dejando a uno de ellos sin vida en el lugar de los hechos, y dos más quedaron heridos, quienes fueron llevados a la clínica La Magdalena. Así lo relató una de las personas del lugar.
Un man de azul abre la puerta de un carro y saca el revólver, y apenas saca el revólver, y estos manes se montan en la moto y aceleran, y este man que estaba disparando, el de azul, hace como tres disparos. Y
con este ya son dos personas asesinadas y tres más heridas en menos de 24 horas en Barranca Bermeja, donde en un atentado sicarial reciente, una mujer de 19 años también fue asesinada.
10 de la mañana, 5 minutos, y un juez penal condenó a uno de los cabecillas del Tren de Aragua por homicidios y actos de tortura ocurridos el pasado 4 de septiembre del 2022 en Bogotá, Breiner Montaño.
Así es, se trata de Jofren Javier Güedes, alias Mayella, capturado hace un año, quien luego de una larga investigación de la Fiscalía y la Policía en Bogotá, fue condenado a 26 años de prisión. El señalado cabecilla de la estructura delincuencial Tren de Aragua fue señalado de participar en el asesinato de cuatro personas en un bar de la localidad de Chapinero el pasado 4 de septiembre de 2022. Al respecto, Leonor Merchan Lopera, directora seccional de Fiscalías Bogotá.
Participó en el asesinato de cuatro personas, quienes fueron torturadas, desmembradas en un bar de Chapinero, y posteriormente sus cuerpos fueron distribuidos en 15 bolsas plásticas y fueron apareciendo paulatinamente en vía pública.
Alias Mayella fue condenado por los delitos de homicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios, y la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario.
10 de la mañana, 6 minutos, y en deportes, el próximo viernes la Selección Colombia de mayores va a jugar una serie de amistosos previos a la Copa América, viernes y martes. Los futbolistas convocados se preparan ya para estos partidos. ¿Quiénes son y cuál es su reporte de este fin de semana, Mateo García?
A 5 días de los amistosos de preparación para la Copa América, los convocados de la Selección Colombia siguen acumulando minutos. El día de ayer varios de ellos jugaron, pero el protagonista fue Juan Fernando Quintero, quien volvió a deleitar el fútbol argentino con un golazo de tiro libre.
¡Va Juanfer! ¡Quintero!
Sin embargo, el panorama no es color rosa, porque las bajas de última hora aquejan a Néstor Lorenzo. Ian Poveda y Jerry Mina son los dos jugadores que han sido desconvocados debido a lesiones. En lugar de Mina fue llamado Juan David Cabal, quien a esta hora se encuentra en el terreno de juego con el Hellas Verona. Estos son los seleccionados por Lorenzo que jugarán el día de hoy. En pocos minutos, Gerson Mosquera será titular con el Villarreal y Luis Díaz también estará desde el inicio con el Liverpool. A las 12:30, Carlos Cuesta jugará en la Liga Belga con el Genk. Álvaro Montero tapará con Millonarios a las 2, James Rodríguez desde Brasil estará con el Sao Paulo a las 4 de la tarde, a las 6 estará Camilo Vargas en el arco de Atlas de México y finalmente Juan Camilo Portilla jugará con Talleres de Córdoba a las 7 de la noche.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
A las 10 de la mañana, 8 minutos, en desarrollo la erupción volcánica en la península de Reykjanes, esto es en Islandia. La cuarta desde octubre pasado perdió fuerza, al igual que la actividad sísmica, según informó la Oficina Meteorológica de Islandia. La lava fluyó por la carretera de la evacuada ciudad de Grindavik y debido a las barreras protectoras, la lava se mueve hasta ahora lentamente en dirección de una aldea a un kilómetro del océano. Esa aldea ya fue evacuada. La cifra, al menos 74 personas fueron detenidas hoy en Rusia durante la tercera jornada de las elecciones presidenciales en las que la oposición al Kremlin llamó a votar en contra de Vladimir Putin, quien aspira a revalidar su mandato hasta el 2030. Atentos, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de fundamental que Israel y el grupo terrorista Hamas acuerden un alto al fuego que permita liberar a los rehenes e incrementar el flujo de ayuda humanitaria, tanto por tierra como por mar, cuando Gaza se enfrenta ya a una hambruna. Estas y más noticias en BluRadio.com y en x@BluRadio.com. Sigan en Sala de Prensa.
Desde las 5 de la mañana,
gente que se despierta esta hora.
Néstor Morales,
más importante de Colombia.
Felipe Zuleta.
El dato es que por primera
vez, Paola Ochoa.
La cifra de
Ricardo Ospina.
De los integrantes del equipo.
Y un completo equipo periodístico y de opinión estarán trabajando para llevarles la información.
La desmovilización.
La verdad.
Dicho el ministro.
La noticia.
Responsable.
El debate. Mañanas Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blue Radio y BlueRadio.com.
La alternativa.
Bla, bla, blue. A las 10 de la noche, invitados de lujo. A las 11, temas interesantes para conversaciones inolvidables. Y a las 12, línea abierta. Al aire, con las llamadas de nuestros oyentes. Bla, bla, blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa. Esta es Blu Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 1080 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa.
Las tortas son más ricas con harina, los farallones, las galletas exquisitas, todo sabe más y más. Los pastelitos deliciosos con harina, los farallones y los panes calienticos, todo rinde más. Con harina de trigo, los farallones, todo es rico porque es suave y me rinde mucho más.
La mejor calidad y rendimiento está en harina de trigo, los farallones. Producto de Organización Solarte.
A la 1 de la tarde, en Blu Radio, encuentras información.
Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto seguir con ustedes en Blu Radio.
Desarrollo de las historias del día.
Donde a esta hora se acaban de tomar, como se mencionaba,
deportes,
en el fútbol colombiano,
música y actualidad.
Está hablando a esta hora el presidente.
Inicia la tarde con un nuevo aire, Meridiano Blu. Con Ricardo Ospina y el equipo de noticias de Blu Radio, te acompañamos en cada momento del día. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, Visual Radio en YouTube, bluradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blu, más que radio, la alternativa.
Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blu. Aquí empieza Sala de Prensa Blu. Dirige Juan Roberto Vargas.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blu. Como todos los domingos, los acompañaremos hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blu Radio y a través de Noticias Caracol Ahora, el canal digital de Noticias Caracol. Mucho para analizar en una semana en la que muchos consideran ha sido de las de mayores tropiezos para el gobierno de Gustavo Petro. Pero más allá de esos tropiezos, más allá de ese recuento, hablar de lo que viene para un gobierno que busca afanosamente sacar sus reformas y que cada vez se queda sin oxígeno en el Congreso de la República.
Aquí en Sala de Prensa Blu se lo contamos de una manera clara y diferente.
Algunos están llamando esta semana, lo escuché Mara Camila, buenos días.
Buenos días, Juan Roberto.
¿Cómo tal vez una de las semanas más duras para el gobierno de Gustavo Petro?
Sí, la es sin duda alguna. ¿Sabe por qué? Porque, es más, usted y yo lo conversamos hace algunos días. Veníamos de la semana donde el mismo Pacto Histórico alertaba de este riesgo. Y ya, Juan Roberto, es...
¿De cuál riesgo?
Del riesgo de que las reformas no tuvieran salvación. Ajá. Y ya estamos hablando del hasta ahora, porque usted sabe que si algo nos ha enseñado la experiencia cubriendo política es que hay que dudar de la palabra de los políticos hasta ahora inminente.
En política archivo. No hay muertos. En política no hay
Dice
muertos.
Pedro Viveros que en política solo se puede hablar de lo que ya pasó. Entonces ya lo cierto es que hay los votos contaditos, las caras contadas de los que votarían el archivo de la reforma a la salud.
Lo que le escuchaba a dos expertos el viernes pasado, terminando la semana, Andreina, buenos días, es que el propio presidente se estaría intentando echar al hombro, sacar adelante las reformas y no solo las reformas, los temas que le conciernen, con dos hechos fundamentales. Hizo una reunión esta semana que entiendo terminó a grito herido en la Casa de Nariño, de él con el famoso comité político de su coalición, y la otra, la reunión secreta que se volvió pública del propio presidente con la fiscal encargada Marta Mancera, a la que él había calificado de narcotraficante.
Sí, y todo esto pues enmarcado además en lo que hablábamos de la reforma a la salud, que ya están que le dan los santos óleos, pues está la última en sumarse a esta ponencia de archivo, es la senadora Norma Hurtado, y eso ya está prácticamente cantado que la van a hundir en el Congreso. Y por supuesto esta era una...
Yo estoy como María Camila, no sé.
Bueno, pero esta es una de las cosas...
Hoy se ve hundida, ¿cierto?
De la entraña Exacto. del gobierno, por lo cual, por eso estamos diciendo que... Ah, bueno, y también tuvimos a dos ministros en el Congreso en...
Eso es un buen... Ese es un punto clave, el de la moción de censura. Nadie los acompañó, ¿no?
Nadie los acompañó. Hay varias cosas que han hecho que esta semana sea complicada. Bueno, el hijo de... Todo el tema con Nicolás Petro, la silla vacía esta semana hizo también una investigación muy buena con el tema de Clan Torres.
De Euclides.
Exacto. Sí. Entonces hay varias cosas.
Muchas aristas por analizar, pero sobre todo estas que yo enmarcaría en un título, el oxígeno del gobierno. Luis Guillermo Vélez es un columnista, ha sido funcionario, pero repito, sobre todo es un muy agudo observador de la realidad nacional. Luis Guillermo, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blu.
Juan Roberto, un saludo muy especial a usted, a María Camila, a Andreina y por supuesto a toda la audiencia.
En este catálogo de es que yo no digo, no quiero calificarlo como tropiezos, problemas, obstáculos, en este catálogo de fotos que hacen parte del panorama político del país, no solamente qué nos faltó, sino para usted, ¿qué le indican en este momento en el estado de salud del margen político que tenga el presidente Petro?
Pues yo creo que el síntoma más importante es la virtual hundimiento o el virtual hundimiento de la reforma a la salud. Está o se le dieron los santos óleos, veremos ya si se entierra definitivamente, pero creo que esto demuestra o está mostrando un fraccionamiento todavía más profundo, una fractura más profunda en la coalición de gobierno, en esas mayorías que el gobierno había logrado.
¿Por qué, Luis Guillermo?
Porque hay una serie de partidos que se han venido distanciando del gobierno. Empezó con una coalición muy robusta al principio. Estaba el Partido Conservador, estaba el Partido Liberal, estaba el Partido Mira, estaba el Partido de la U. Y estos partidos poco a poco se han venido desgranando de esa coalición. Primero fue el Cambio Radical, que pasó de la independencia a la oposición. Después el Partido Liberal, que ha dicho que va a ser independiente o es independiente ya, el Partido Conservador. Y ahora llega el momento de la verdad en la Comisión Séptima del Senado. Son 14 congresistas y no logran armar una ponencia mayoritaria la gente del gobierno, porque no ceden a las peticiones de los parlamentarios, porque no hacen los consensos, porque no hay una flexibilidad por parte del gobierno. Se radica una ponencia con 4 senadores nomás, sí. Y los opositores pues arman una mayoría ya en la ponencia de 8 y van a ser 9 en la votación.
Sí,
entonces
ahí en el panorama no pinta bien. Luis Guillermo, lo interrumpo para esto, es que ese punto que usted toca es clave, porque es el tema de la famosa transacción política. Sí. El ministro Velasco, el de Interior, al que le ha ido, excúsenme la expresión, como perro en misa adentro o afuera del gobierno, en materia política, casi nada, ¿no? Al ministro de la política. Cuando usted habla de transacción, de que la unidad de la coalición no funciona, y súmele que no convocan a quienes no están en esa coalición, me acordé de una frase que nos dijo Pedro Viveros en La Clave, que es otro producto digital de Noticias Caracol, esta semana sobre eso. Y él decía, mire, a este gobierno le quedó grande transar. ¿Eso es así?
No, totalmente, totalmente. Hay una inmensa rigidez ideológica, creo yo, que empieza por el presidente y se transmite a todo su gabinete. No dejan cambiar una coma, no modifican absolutamente nada, es todo o nada en los proyectos de ley, es exactamente como ellos quieren, y la verdad del asunto es que el trámite de una ley es un proceso de transacción, de concertación. El gobierno no tiene, o el pacto histórico, no es un grupo mayoritario en el Congreso. Se arma una mayoría al principio del gobierno. Esta mayoría, en el tránsito de esas reformas, exige que se hagan modificaciones a las mismas. Esas modificaciones no son aceptadas por el presidente, y el presidente opta por sacar a sus ministros que buscaban la concertación. Ya los sacó a todos, incluido el director de Planeación Nacional recientemente. O sea, ya no queda ninguno de estos moderados, técnicos moderados, y los ha reemplazado por activistas, por fundamentalistas, por facilitadores de la agenda del presidente, y optan, digamos, no por hacer un gran acuerdo conceptual o temático, sino más bien por lograr apoyos al detal. Sabrá uno cómo. Se habla, pues, obviamente, de mermelada a chorros en el Congreso, pero esto ni siquiera les funciona.
Y no les
señora.
Disculpe, pero el gobierno ha dicho que va, pues ahora se parece que va a apoyar el texto alternativo de Fabián Díaz. ¿Eso le puede salir bien?
Pues yo creo que es demasiado poco, demasiado tarde, porque esta concertación se ha debido haber dado muchísimo antes, creo yo, que en la Cámara, pero llevan discutiendo esto pues meses, en el Senado, inclusive desde el mes de diciembre del año pasado, y era para que hubiera habido la flexibilidad suficiente. Ahora que 9 parlamentarios se manifiestan públicamente pidiendo que se archive esa ponencia, vienen a ver cómo logran y buscan la concertación, y los mismos parlamentarios sacan un comunicado de prensa diciendo que ellos no van a aceptar esa ponencia. Entonces el gobierno mismo se ha arrinconado a sí mismo en todo esto. O sea, sí creo yo, como lo decía Juan Roberto, que aquí hay una incompetencia política monumental por parte, pues, de los ministros del gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Salud principalmente, y por supuesto de la operación política, sí, en la presidencia de la República.
Luis Guillermo, y a esa incompetencia se suma un factor que es casi que sorprendente, lo hablábamos acá, Juan Roberto, y es que uno ve a lo largo de la historia política, y es que la mermelada funciona. ¿Por qué será?
Todos los gobiernos la usan.
Exacto, para gobernar con sus amigos y para que hagamos equipo y nos funcione en el legislativo.
O con los enemigos.
Sí. ¿Por qué será que a este gobierno puntualmente la mermelada no le funciona, no le dio abasto, y pues prácticamente que ya ni la quieren los congresistas?
Exactamente, mire, porque lo de la mermelada no es solamente la mermelada. Esto es bien importante. Sí, siempre ha habido transacciones políticas de puestos y, en fin, cosas de ese estilo. Eso siempre se ha dado, pero eso tiene un límite. Y ese límite está básicamente en, uno, las posiciones ideológicas de los parlamentarios. O sea, no es que no existan posiciones ideológicas, programáticas de los parlamentarios. Creo que eso es una realidad. Y van hasta cierto punto y no van un paso más adelante. Y el otro límite es la opinión pública. En el caso en particular de la reforma a la salud, no hay ninguna encuesta en Colombia que haya mostrado que menos del 70% de la gente no quiere la reforma. O sea, la mayoría de la gente sabe que hay problemas con el sistema de salud, pero no quieren que haya una demolición del sistema, y lo han manifestado de todas las formas. Entonces los parlamentarios lo leen claramente, los parlamentarios buscan sobre todas las cosas ser reelegidos para la próxima legislatura, para el próximo mandato, y no se van a arriesgar, por mucha mermelada, entre comillas, que les puedan dar, a tener un rechazo mayor en las urnas. Entonces, sí, esto tiene un límite y el gobierno pues ya lo encontró.
Y ese límite, es que estaba acordándome, Andreina, en cuánto marcó en el último Invamer Poll la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente.
La aprobación, 35%, que es un poquito un oxígeno respecto a la medición anterior, y la desaprobación, 58%.
Es que este dato que nos da Andreina, Luis Guillermo, sirve para reflexionar sobre esto. No es muy distinta la desaprobación y la aprobación de la que tuvieron en su momento presidentes como Iván Duque y en su momento como Juan Manuel Santos. ¿En qué se diferencian los tres? Teniendo números tan parecidos en ciertos momentos, no vamos a entrar aquí en la comparación. Digo, es para tratar de descifrar el por qué a uno les funciona la maniobra política y a otros no.
Bueno, a ver, yo creo que hay un elemento también muy importante acá y es la derrota del gobierno en octubre, el 29 de octubre. Creo que eso marcó una pauta muy, muy importante. Una cosa son las encuestas y otra son los resultados electorales. Y el gobierno fue amplísimamente derrotado en octubre. Y yo creo que eso le mandó un mensaje muy claro a los parlamentarios de para dónde iban las cosas. O sea, es un gobierno que no es un gobierno popular, que quiere hacer unas reformas como si tuviese un mandato abrumador del 80%, no lo tiene, está en el 30%, la popularidad del presidente puede estar entre el 28 y el 34% más o menos. Ahí está. Ahí se va a quedar probablemente fluctuando en eso, en ese parámetro, y no va a ser mayor. Pero cuando se plantean reformas de semejante calado, se requiere uno de una habilidad política inmensa que no la tienen, de gran flexibilidad en todo esto y de la posibilidad de armar consensos sobre los temas. No consensos fundamentados en puestos y cosas de ese estilo, sino sobre los temas y una convicción de los parlamentarios o los congresistas de que hay un apoyo popular alrededor de esto. Y eso no está. Ahí está el problema.
Sí, Luis Guillermo, yo quiero preguntarle, teniendo en cuenta que el presidente dice para nada la vamos a retirar. Mañana su primer punto en la agenda, este lunes es un desayuno con los 7 congresistas de la Comisión Séptima que radicaron la ponencia de archivo y Marta Peralta, y sigue haciendo esfuerzos, pero muchos se preguntan si esto no es una puesta en escena, porque a la par él va implementando por decreto la reforma. ¿Será que él en verdad tiene la intención de salvarla o lo va a usar a futuro como una herramienta discursiva para señalar al Congreso del fracaso?
Sí, y súmele, Guillermo, la frase que dijo esta semana: si no la aprueban, pues ya los congresistas tienen un INRI, y más encima ya el país sabe lo que yo voy a hacer, diciendo la meto por decreto.
Claro, a ver, varias cosas ahí. Uno, el presidente tiende a victimizarse, o sea, es una metodología que usa con frecuencia. O sea, él dice, no pude hacer esto porque... Entonces empieza con los adjetivos y con los sustantivos, ¿no? Las oligarquías, esclavistas, no han dejado el cambio en 200 años. Entonces se victimiza, es una cosa que él utiliza con frecuencia cuando las cosas no le salen pues como él quiere, ¿no? Yo creo que ese desayuno no va a salir nada, porque además no puede salir nada diferente a una modificación muy sustantiva del proyecto de reforma. Ahora, por otro lado, ustedes dicen, no, es que la quiere implementar por decreto. El presidente no puede implementar una reforma de ese estilo por decreto. Lo que sí puede hacer es, por omisión, destruir el sistema de salud actual. Sí. Eso sí lo puede hacer por decreto, porque simplemente le deja de girar el dinero, los dineros correspondientes a los operadores del sistema, y se quiebran. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Ahora, eso también tiene unas consecuencias políticas muy grandes, no para los parlamentarios, para el gobierno, porque lo que ya está ocurriendo, que es el abrebocas de lo que puede venir después, le está impactando a la gente de una manera muy severa.
Luis Guillermo, le importa, escúcheme, no quiero sonar grosero, la idea no es esa, pero ¿le importará al gobierno que se le afecte la imagen por cuenta de lo que haga o deje de hacer sobre estas reformas?
Bueno, es una muy buena pregunta, una muy dura reflexión, Juan Roberto, pero es que yo creo que le debería importar. Y le digo por qué le debería importar. Porque en este caso en particular estamos hablando de la vida de la gente. ¿Ah? Claro. Si no le importa, es responsable.
Pero mire que me deja hacerme del otro lado del vídeo, digamos, de los que defienden la reforma, dicen es que precisamente la reforma es para salvar vidas porque queremos fortalecer la atención primaria, entre otras cosas.
Promesa de campaña.
Sí, promesa de campaña.
Claro. Sí, pero es que usted no tiene que destruir el actual sistema para ampliar la cobertura que usted pueda tener deficitaria en algunas zonas del país.
Sí.
Es decir, el sistema colombiano es un sistema muy, muy completo en muchos sentidos. Tiene una serie de deficiencias de cobertura en las zonas periféricas del país. Eso es una realidad. Y también tiene unas deficiencias, por ejemplo, en materia de especialistas, de personal de la salud, en fin, otro tipo de problemas que la reforma no resuelve. Pero usted no tiene por qué demoler todo lo que hay, que ha sido mucho, que está construido con mucho esfuerzo durante 30 años, para experimentar con un régimen estatista que se parece mucho a lo que había hace 30 años, que no funcionaba, que era el seguro social a la antigua, o se parece mucho también a un esquema que el mismo presidente ha cuestionado, que es el del FOMAC, que es el Fondo de Salud de los Maestros. Entonces, volviendo al tema de qué es lo que pasaría si el gobierno empieza a destruir el sistema con decretos, pues aquí vamos a empezar a ver lo que ya estamos viendo, pero magnificado. Falta de medicamentos. Pregúntele a las personas. No hay medicamentos para diálisis, no hay medicamentos para cáncer, no hay medicamentos que se conseguían para enfermedades cardíacas anteriormente. Ya hay escasez de esos medicamentos. Esto no lo tenemos hace 30 años en Colombia. Y eso se va a agravar.
Porque el tiempo se nos acaba y quisiera preguntarle sobre una reflexión muy interesante que hacía La Silla Vacía esta semana, diciendo que para la mayoría de los presidentes arrancar campaña electoral para elegir un sucesor es, en términos prácticos, que se termina su gobierno. Sin embargo, Gustavo Petro ha decidido adelantar el tema de entrar en campaña, y eso habla mucho, digamos, de su impronta, de su talante, de sus estrategias. Quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que el presidente está en campaña?
Y arrancó
desde
tan
ya.
Temprano, sí.
Sí.
Sí, yo leí ese artículo de La Silla Vacía, me pareció supremamente interesante y creo que hace unas reflexiones pues muy importantes. Esto es una apuesta del presidente que creo yo que va con su talante. Él se siente cómodo en esto. Él fue siempre opositor. Y uno no ve al presidente cómodo gobernando. Este es un presidente que no le gusta gobernar. Y es que gobernar es mirar los detalles, es hacer concertaciones, algo muy importante, es escoger las peleas, es buscar resultados a través de la transacción de ideas. Eso es lo que es gobernar, y gobernar es muy difícil. Hay una gente que le gusta mucho gobernar, el presidente Juan Manuel Santos le gustaba gobernar, por ejemplo, el presidente sí. Uribe le gustaba gobernar. Uno podría decir que el presidente Pastrana no le gustaba mucho gobernar, sí. Y claramente a Gustavo Petro no le gusta gobernar. A él le gusta dar discursos. A él le gusta ser un contradictor. Es lo que ha sido toda su vida. Entonces yo creo que él se siente muy cómodo en ese escenario, pero creo que ese escenario es muy malo para él y muy malo para el país.
Me gustó esa frase, gobernar es transar ideas. Luis Guillermo, como siempre, un gusto. Se nos fue el tiempo volando. Gracias.
Así es. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a María Camila y a Andreina y a todos los miembros de la mesa.
Luis Guillermo Vélez, analista, exministro, hablando de este tema en minutos aquí en Sala de Prensa. La otra cara de la moneda, quienes defienden la manera como el presidente Gustavo Petro está gobernando al país.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de Lechitas. Son mis nuevas de Lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de Lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Esto es Sala de Prensa Blue.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Hoy es domingo, estamos entrando a la segunda quincena del tercer mes del año, ¿no?
Sí, señor, tal
Esto
cual.
Esto se está pasando volando. ¿Semana Santa cuándo es?
La próxima semana.
¿Ya?
No. Sí.
¿Estás escuchando Blue Radio?
¿Ramos? No.
Sí, señor.
¿Sí?
Claro que sí. Mañana es 18 y la Semana Santa es...
Ah, sí, señora. Sí,
claro
próximo
que
domingo
sí.
De Ramos, con un ingrediente que el lunes santo es festivo.
Es festivo, esa semana hay tres festivos. Es el lunes, jueves y viernes.
Es decir, los días laborales de esa semana son...
Martes y miércoles.
Martes y
más corticos aún los del Congreso, que parece que solo un día de esa semana van a laborar.
Eso le iba a preguntar, ¿hay alguna señal de cuánto va a trabajar el Senado o el Congreso en esa Semana Santa?
Pues es que el anuncio es de mucho trabajo por ahora de Iván Name y de Andrés Calle, que tres días a la semana. Pero ¿qué pasa? En esa Semana Santa, el lunes y el jueves, que son los dos días que están utilizando, son festivos. Por ende, van a trabajar martes y miércoles, que en plenaria termina siendo solo un día.
Sí, lo que entiendo que el gobierno va a hacer en materia de búsqueda de salidas para que no se le hundan las reformas, especialmente la de salud, es trabajar a todo vapor desde la semana de Pascua.
Sí, y porque
después de Semana Santa.
Y porque ya está anunciado por Marta Peralta y por el ministro de Interior, Marta Peralta, presidenta de la comisión, que apenas retomen sesiones después de Semana Santa, va a citar, es decir, este archivo se discute después de Semana Santa.
Bueno, después de hablar de la mecánica, hablemos de la política.
Uh-huh.
Columnistas todo este fin de semana han hablado de eso, de lo que muchos califican la falta de maniobra política del gobierno, de la poca capacidad para transar, de la poca agilidad política que tenga el gobierno para buscar consensos que permitan que no se le hundan las reformas. ¿Eso es así? ¿En qué está el gobierno? ¿En qué está su coalición? Hoy domingo saludamos en sala de prensa al doctor Heráclito Landines, es representante a la Cámara por el Pacto Histórico que hace parte de la coalición del gobierno nacional. El representante, un gusto saludarlo.
Hola, Juan Roberto, buenos días y buenos días a la audiencia de Blue en todo el país.
Bueno, mañana es reunión, hay desayuno del presidente Petro en la Casa de Nariño con los congresistas, yo puedo decir rebeldes, reacios a aprobar la reforma y que plantearon esa propuesta para hundir la iniciativa. Hoy domingo y frente a una semana tan decisiva, ¿cómo la ven ustedes en la coalición? Y cuando digo cómo la ven en materia, siendo muy coloquiales, ¿cómo pinta el panorama para salvar esa reforma?
Yo creo que esta es una prueba muy importante para el gobierno nacional en su capacidad de construir consensos en ese tema tan importante como es la reforma a la salud. Pero además para los congresistas, para los senadores, Juan Roberto, que firmaron la ponencia de archivo, ¿será que ellos no quieren de verdad que haya cambios en el sistema general de seguridad social en salud? ¿Será que ellos no quieren de verdad que se hagan las mejoras que requiere el sistema? Porque, Juan Roberto, lo que está pasando hoy en el tema de salud, en el sector salud, es un tema que viene desde hace muchos años que requiere hacer una reforma. Y yo creo entonces que sí es importante la reunión del presidente con estos congresistas y con todos los partidos para definir entonces qué vamos a hacer con la salud en Colombia. Hay que hacer algo.
Sí, representante.
La propuesta del presidente Petro está en ese sentido.
Sí, y en ese sentido, como usted lo plantea, yo no soy vocero de ellos, faltaba más, pero dicen, estoy leyendo las entrevistas que han dado, así como usted, dicen, claro que queremos un cambio, claro que hay que mejorar cosas, pero no la que plantea el gobierno.
Cambio,
ni la
sí,
forma.
Sí, pero no así.
Exactamente. ¿Eso se podrá transar, como dice usted?
No, yo creo que los colombianos votaron por una propuesta de salud incluida en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en tanto que fue legítimamente elegido por la mayoría de colombianos, el presidente en ejercicio presenta esas reformas. Y es más, Juan Roberto, hay unas congresistas en la Cámara, por ejemplo, que acompañaron al presidente Gustavo Petro, que dijeron que era por su programa de gobierno, pero en el Congreso no votan las reformas a favor. Pues creo que es una inconsecuencia de parte de ellos.
Representante.
Lo que yo creo, María Camila, es que nosotros en el Congreso, debatir las reformas, debemos discutirlas y debemos ser conscientes de que el país tiene una crisis en el sector salud que requiere una reforma. Pero no les gusta la del gobierno. Entonces, ¿cómo quieren que aprobemos la reforma?
¿Y sabe qué es el lío? Y al del gobierno no les gusta la de la oposición.
Es que eso iba, representante, nada más en lo que usted nos está diciendo hay una rigidez. Usted nos está diciendo es que son esas porque por esas votaron. Entonces, ¿dónde está la apertura al consenso que han anunciado para mañana ese desayuno? Porque eso fue lo que pasó en la Cámara.
Claro, porque además todos los proyectos de ley y de actos legislativos ingresan de una manera al Congreso y salen de otra manera. Siempre tendrá modificaciones, siempre habrá consensos y acuerdos para modificar algunos temas. Yo creo que hay que plantear esa discusión sobre el debate de la ponencia positiva que se presentará. Porque si nosotros partimos que no vamos a debatirlo, sino que vamos a archivarlo, pues no hay espacio para el debate ni para la argumentación que tiene que darse en un Congreso para debatir las reformas presentadas por el gobierno.
Representante, una de las dudas o de la incertidumbre que genera entre los congresistas este texto de la reforma a la salud es el tema de la financiación, el tema del costo que tiene la reforma. En ese sentido, han pedido repetidas veces que el ministro de Hacienda sea mucho más claro en de dónde van a sacar los recursos para esta reforma y cuánto va a costar realmente. ¿Estarían dispuestos finalmente, digamos, a que el ministro sea mucho más transparente en este tema para brindar también tranquilidad?
Sí, yo sí creo que el gobierno nacional y el ministro de Hacienda tienen que ser muy claros en la discusión con respecto al impacto fiscal de la reforma. ¿Cuánto le va a costar? Y asimismo en la programación, en el largo plazo de los gastos que se van a incurrir en salud con el nuevo sistema de seguridad social en salud. Y estamos de acuerdo, el ministro del gobierno tiene que presentarle al Congreso ese impacto fiscal que va a ocasionar las finanzas públicas del país, la reforma.
Y en ese sentido, ese sí que es un punto importante, ¿no? Fundamental, porque ese es el tema de cómo lo respaldan un proyecto tan clave con los números y sobre todo con la plata.
Y es un argumento, Juan Roberto, sí, de Lorena Ríos, la que radicó la ponencia de archivo para decir, claro, es que pero, no conocemos el costo de la reforma.
Pero mire, representante, que sí se pueden llegar a consensos, es decir, hay puntos en donde sí están de acuerdo.
Claro, claro, además porque es necesario, previo al último debate, que sería el cuarto debate en la plenaria del Senado, que el país sepa, que los congresistas sepan cuál es el impacto fiscal de la reforma. Y hay que presentarlo.
Debe
presentarlo. Creo que en este debate, que es el tercer debate, debería presentarlo en mi concepto, porque hay que ser responsables con las finanzas públicas del país.
Usted habla de un tema clave, repito, que es la responsabilidad fiscal económica, pero hay otra que también es fundamental y quiero su opinión, representante, porque en eso es en buena medida marca la pauta de lo que viene para esta y todas las reformas. Y esto no es ningún secreto, pero quiero, repito, su opinión para que la comparta con nuestros oyentes y televidentes. Muchos congresistas, incluyendo, o más bien especialmente de la coalición de gobierno, le han dado muy duro al ministro de la política. Yo quiero conocer y que comparta, repito, su opinión del papel del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la discusión y trámite de estas reformas.
El ministro del Interior tiene que hacer más presencia en el Congreso, en los debates que se están desarrollando en varios temas. Por ejemplo, en las mociones de censura del ministro de Salud y el ministro de Defensa, no vi al señor ministro del Interior.
No,
y creo
estuvo,
que ahí,
¿no?,
tiene que estar ahí, no a nombre estuvo del gobierno, a nombre del equipo del gobierno, no estuvo. Y creo que es muy importante. Y al igual que en las reformas que van a comenzar, que están discutiendo, la reforma pensional, la reforma a la salud, que están presentando ponencia, y las siguientes reformas que se van a discutir en esta semana o las próximas semanas, como la laboral y la reforma de la educación superior en comisión sexta y la ley estatutaria de educación. Creo que el gobierno tiene en el Ministerio del Interior el funcionario encargado de coordinar toda su interlocución con el Congreso de la República. Y creo que ahí necesitamos un ministro del Interior más activo, que Luis Fernando Velasco sea más activo porque es necesario en esos momentos tan cruciales, para el trámite de las reformas.
Claro, usted nos está hablando a futuro, pero representante, yo quiero que miremos un poco hacia el pasado, lo que nos trae acá, lo que trae al pacto histórico y al gobierno esta difícil situación. ¿El mea culpa es más para el gobierno o también para ustedes como bancada?
Yo creo que en el pacto histórico, en el Congreso de la República como bancada, hay una responsabilidad muy grande que todos la asumimos, todos. Cuando digo Senado y Cámara, hemos sido disciplinados, participativos, activos en las grandes discusiones y creo que hemos hecho el papel bien. Lo que de alguna manera siempre ha habido es falta de coordinación gobierno-congreso para los diferentes temas. Y creo que acá hace falta un ministro o que Luis Fernando Velasco sea más activo en cercanía con ya la bancada y con los partidos de gobierno.
Sí, esto ya es una... esto es como una... ¿cómo es que decían? ¿Como un acta de función?
Sí, se le chispoteó, representante.
¿Sí o no? Sí. ¿Cierto?
No, yo creo que en el pacto histórico pues hay muchas voces, somos diferentes partidos. Ajá. Que hacemos parte del pacto histórico y que sí queremos que exista una mayor cercanía entre el Ministerio del Interior y la bancada y más activismo, más cercanía del ministro del Interior en el Congreso.
Representante, evidentemente pues esto no es para hacerle el cajón a nadie, pero para ustedes, ¿con quién se sentirían cómodos haciendo el papel de ministro de la política o ministra?
La única persona que tiene esa respuesta es el señor presidente de la República, Gustavo Petro.
Pero ustedes son los interlocutores de la coalición.
En su discrecionalidad debe escoger una persona de su confianza para ejercer ese cargo, y él la ha depositado en Fernando Velasco. Y él es el presidente quien tomará una decisión. Sí. Con respecto a la conformación de su gabinete, no solamente él, sino
representante, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar recientemente con el presidente de la República?
No, estuvimos en una reunión, la bancada, comenzando este año, pero en corto tiempo, ¿no?
Sí. ¿Y
con Laura?
Claro, y con Laura Sarabia, le iba a preguntar, con la directora del DAPRE.
Sí, hemos conversado vía chat.
Sí, sí. No, más allá de la infidencia, lo que queremos saber es qué tiene en mente el gobierno cuando habla de todo esto que está tejiendo para buscar salidas. ¿Qué le dicen a usted cuando buscan respuestas del Ejecutivo que quiere sacar las reformas que ustedes en el Congreso defienden?
No, el gobierno siempre ha sido muy claro que la apuesta desde el Congreso es la aprobación de las reformas y que los miembros del pacto histórico, los congresistas del pacto histórico, estamos ahí para impulsar, para tender puentes y para sacar las reformas adelante. Siempre ha sido la línea del presidente de la República porque es su apuesta de país, de las reformas que van a ayudar a cambiar el país. Y el pacto histórico está para eso.
Sí, una pregunta final, representante. ¿Qué tienen ustedes en el escenario político si se hunden las reformas? O sea, en el menú de opciones, de respuestas, de estrategias, en el caso de que se hundan, empecemos por la de salud, porque realmente hoy el panorama es bastante incierto.
No, yo creo que ante una pregunta hipotética, una respuesta hipotética, yo creo que las reformas van a salir adelante, por favor.
¿Ah, sí?
Van a pasar, sí.
Ah, bueno.
Tengo la confianza.
Pero el archivo se va a votar sí o sí, representante. Y ya dicen los 9 que ninguno se va a bajar.
Pero sí, mire, pero es hipotética.
Hay un escenario que se puede conversar, llegar a algunos acuerdos, y el presidente de la República se va a sentar con ellos y con otros miembros de diferentes partidos, y yo creo que saldremos adelante.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes, representante, sin
con
duda.
La fe intacta.
Claro que sí. Le mando un abrazo y de verdad gracias por habernos atendido.
Juan Roberto, muchas gracias, María Camila y toda la audiencia de Blu Radio en el país.
Heráclito Landines es representante de la Cámara por el Pacto Histórico, la visión de la coalición de gobierno sobre el difícil panorama de las reformas en el Congreso de la República.
Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blu.
Bueno, otro de los temas de la semana sigue siendo el espantoso tema de los carrotanques de agua que el gobierno, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, contrató, compró, llevó a La Guajira y que no llevaron ni agua y que escasamente llegaron a La Guajira.
Exacto, no podían ni andar en ese territorio, en las rancherías. Juan Roberto, la perla de esta semana fue entonces que no son 40, como había dicho el mismo Olmedo López, sino que no reveló otro contrato por otros 40. En total, 80 carrotanques y todos parqueados porque no tienen póliza. Y Olmedo López había presentado un papel de póliza, recuerde usted, que dice el actual director, el recién posesionado, o pues que ya lleva una semana en el cargo, Carlos Carrillo, fue un papel sacado de la manga para responder al escándalo.
No, y la Contraloría esta semana reveló, entre otras cosas, Andreina, que el contrato lo firmaron en tiempo récord y lo que le ha tocado, al que le ha tocado salir, me excusan la expresión, al baile, a responder por todo esto, es al nuevo director de esta unidad.
Sí, a Carlos Carrillo, quien ha dicho, bueno, definitivamente que los carrotanques primero no eran la solución para La Guajira, que no eran lo que se necesitaba, ni siquiera hay agua para llenar los carrotanques, además de todos los problemas que ya conocemos con el tipo, con el contrato y las irregularidades que hubo, y también pues ya esta semana embargarán, ya se anunció que van a embargar los bienes al ex jefe, a Olmedo López, al ex jefe de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, y a otras dos personas.
Dos subdirectores.
Pero mire, en medio de todo este debate de que cada vez se descubre, como dice usted, las perlas, la olla podrida, todo lo que ha pasado, el gran trasfondo es la tragedia de la falta de agua en La Guajira. Es un tema al que siempre se habla, pero del que nunca se encuentran las respuestas. Nelson Rodolfo Amaya es ribachero como el que más, guajiro como el que más, es abogado, experto en gerencia, y conoce, y fue viceministro del Interior, y conoce como muy pocos este tema, repito, que padecen miles de personas en esa región de Colombia. Doctor Amaya, gracias por atendernos.
Hola, Juan Roberto, buenos días. Saludos a ti, a Andreina, a María Camila y a tu audiencia.
No, gracias a usted por atendernos hoy domingo. ¿Por qué el drama del agua en La Guajira? Y se lo pregunto, dirán, pues, pendejo, porque en La Guajira es un desierto, pero el tema va más allá de eso. ¿Por qué La Guajira nunca ha tenido agua?
Muchísimo más allá. Es que hablar del tema del hambre, del agua en La Guajira, es como en alguna época que se decía hablar del hambre en la India. Eso son problemas que sí. Uno sabe que están y que nadie se atreve a solucionar o nadie les ha encontrado solución. Realmente La Guajira, pues, entremos démosle un poco de contexto. ¿Qué es lo que es La Guajira, que falta agua, y La Guajira, que le sobra agua? Son los paradojas, los contrasentidos que nosotros tenemos desde el punto de vista de que La Guajira tiene tres zonas muy caracterizadas. Una zona de bosque seco desértico tropical, que es la zona que habitan los guayús, la mayoría habitan también personas que no son guayús o arijunas, como lo llamamos, pero también alrededor de unos 300, 400 mil guayús habitan, organizados en 30 clanes, es el 20% de la población indígena de Colombia, es decir, es la población más grande indígena de todo Colombia. Están dispersos en una zona rural, y su organización social y cultural los lleva a vivir en comunidades apartadas. Digamos que la casa guayú no es una vivienda rodeada de ladrillos, sino es un territorio organizado por familias. De manera que la dispersión geográfica de la comunidad guayú obviamente dificulta la atención de cualquier problema o cualquier necesidad que tengan, porque, pues, entre otras cosas, el 53% de la población guayú vive en situación de miseria y el 81% tiene las necesidades básicas aún insatisfechas.
¿Qué radiografía?
Nelson, esta semana leía una columna de Andrés Hurtado que decía que los políticos desde hace años hubieran podido financiar una tubería que llevara agua desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta La Guajira, pero que no lo hacen porque prefieren tener, digamos, como moneda de cambio el tema del agua para que los votantes pues voten por ellos, para ofrecer...
Por la eterna promesa.
Exacto, la eterna promesa, no una solución a largo plazo, sino, digamos, ese chantaje de alguna manera. Entonces yo le quiero preguntar si usted cree que esa lectura es correcta.
es totalmente cierta. Es decir, no solamente desde el punto de vista de políticos locales. Yo fui político local, yo fui representante a la Cámara por La Guajira en el año 94, pero no lo vuelvo a hacer. Prometí que jamás me vuelva a meter en esas cosas tan complicadas. Pero el tema es de una magnitud muy significativa, en el sentido de que efectivamente se juega con la necesidad de la comunidad y no se resuelven los problemas, pero no se resuelven los problemas por cosas que van mucho más allá de la mera del mero chantaje con el cual se quiere buscar respaldos electorales en La Guajira. Sí. Recordemos nosotros que desde el metro de Bogotá está diagnosticado desde hace 60 años y todavía no lo hemos hecho. Es decir, yo les pongo el parangón del metro de Bogotá, sí, con la problema del agua en La Guajira, y encontramos que simplemente es un atraso de incapacidad, uh-huh, de coordinadas de gobierno que tengan una secuencia en el tiempo y que permitan atender un programa permanente.
Sí, Rodolfo, esa ineptitud y esa mezquindad de quienes gobiernan La Guajira y de los políticos desde Bogotá que prometen y no cumplen, ¿se podría solucionar cómo? Es decir, ¿qué tan fácil o difícil es montar una estructura para que este casi medio millón de integrantes de la comunidad guayú, habitantes de La Guajira, que son los más afectados, tengan agua?
Pues eso a la hora del té no es tan complicado.
¿Por qué?
Si uno mira el esquema, lo primero que hay que partir en cualquier cosa de esta naturaleza, haga de cuenta que usted tiene que solucionar el problema de agua en una capital de un departamento.
Sí.
En Barranquilla, por ejemplo, 1.200.000, 1.300.000 personas que padecieron del problema de agua durante mucho tiempo hasta que se organizó administrativamente la AAA. Yo he propuesto reiteradamente y en muchos escenarios que se cree lo primero de lo cual debe partirse un sistema administrativo compartido con recursos públicos, recursos privados y recursos de la comunidad para que el problema de atención del agua se haga. Uno se pone a pensar que de La Guajira salen unos tubos que llevan gas a todo el país, y la gente piensa que muy fácilmente se podría llevar de la Sierra Nevada de Santa Marta agua hasta las comunidades guayú.
Sí.
Pero volviendo al tema, sí, dime.
No, continúe, que lo interrumpí ahí con la solución, por favor, Rodolfo.
El tema de la solución yo lo veo primero con un sistema de administración unificado para evitar que se dispersen los esfuerzos y se dispersen los recursos. Ya hemos visto que unos recursos mal utilizados, como los recientes casos que avergüenzan no solamente a La Guajira, sino a todo el país, con esta maroma para robarse la plata y utilizar a los indígenas, no solamente los políticos locales, sino los nacionales, para beneficio propio, afectando a toda la comunidad. Es que eso es absolutamente doloroso. Pero el tema, volvemos a lo mismo. Miren, yo diría que si se organiza la administración de un sistema que atienda eso como si fuera una empresa pública,
sí,
obviamente, pero no con el concepto, una empresa de servicios públicos, no con el concepto de que es pública, que es lo que el concepto maximalista que tiene este gobierno, de que todo quiere que se haga por conducto del sector público, y eso es imposible que se preste. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Sí.
Allá, La Guajira tiene tres zonas características: la zona norte, que está pegada a la Sierra Nevada, la zona del sur, que es una zona ambas muy ricas agropecuariamente y muy llenas de agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar.
Sí, señor. Sí, señor.
Esos sitios fabulosos en donde ustedes ven correr agua por montones, aguas de breve recorrido que se pierden, ríos que se pierden en el mar y que sirven para un turismo fabuloso, pero que al mismo tiempo, bien canalizados, podrían llevarse incluso hasta la misma cabecera de la península en donde se lleven agua. Pero yo diría que en la parte administrativa hay componentes claves que son, primero, las fuentes, y segundo, el sistema de distribución. Las fuentes de agua deben ser el mar. El mar, pues, por favor, nosotros sabemos que los los señores de Holanda, los señores israelíes, tienen la capacidad de transformar, de potabilizar el agua del mar. Lo están haciendo en Aruba, a 200 millas de la costa Guajira. Lo están haciendo hace sí. 80 años. El agua de Aruba es un barco que simplemente desaliniza el agua.
Sí.
O sea que se podría tener con plantas de desalinización y potabilización. Ajá. Los ríos podrían llevar agua transportada en un ducto que los lleve a alguna zona y complementar con pozos.
Mejor dicho, se lo voy a traducir así porque el tiempo se me agota, Rodolfo Nelson, es lo siguiente: la mezquindad, la corrupción y la ineficiencia se solucionan facilito, pues haciendo las cosas, construyendo cosas, canalizando cosas y administrativamente haciendo cosas, así de sencillo, y así en esas estamos, yo creo que hace decenas de años con ese eterno problema. Lo vamos a seguir acompañando, los vamos a seguir acompañando, Nelson, a los habitantes de La Guajira, porque no hay derecho a que esta mezquindad y esta ineficiencia pues tenga a la gente de La Guajira sin agua. Le mandamos un abrazo y muchas gracias.
Y nos siempre a la orden para temas que tengan que ver con nuestra querida comunidad.
Exactamente, un abrazo. Nelson Rodolfo Amaya, ex viceministro del Interior, hablando de la tragedia de La Guajira sin agua.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
A las 11 de la mañana en punto actualizamos las noticias aquí en Blue Radio, y la Contraloría de Bogotá alertó que en la unidad administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos están en riesgo inminente de pérdida, escuchen la cifra, 6.643 millones de pesos. Esto figuran en un contrato para la adquisición de 7 máquinas extintoras de incendios y que está suscrito desde diciembre del 2022. Juan Esteban Quintero, los detalles.
Así es, César, entre las irregularidades de este contrato se encuentran los incumplimientos en los compromisos de pago a los fabricantes de los chasis de las máquinas extintoras, lo cual ha generado retrasos significativos en la entrega del producto final. Asimismo, la presencia de una empresa inhabilitada dentro de la Unión Temporal Extintor 4x4, así como la falta de claridad en la gestión de los recursos, pues han contribuido a agravar la situación. Según el contralor Julián Mauricio Ruiz, la directora de Bomberos no ha entregado información pertinente sobre este contrato en donde se hizo un adelanto de 6.643 millones de pesos. Escuchen.
La directora de Bomberos de Bogotá, recientemente ratificada, no ha entregado información oportuna, concreta y de calidad a la Contraloría, e incluso ha faltado a la verdad, afirmando públicamente que la Contraloría de Bogotá ha acompañado este proceso, cuando en realidad lo que se ejecuta hoy es una actuación especial de fiscalización. Además, ha afirmado que el manejo del pago anticipado se ha hecho adecuadamente y que lo tiene plenamente soportado, lo cual no es cierto.
César, el contrato que inicialmente tenía como fecha de finalización el 22 de marzo de 2024 ha experimentado múltiples suspensiones y ahora se prevé su conclusión para el 14 de agosto de este año. Importante decir que en este momento se realiza un debate de control político en el Consejo de Bogotá con algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos.
Atentos entonces, Juan Esteban, a ese debate y en el Consejo a ver qué es lo que dicen los bomberos. Muchas gracias. 11 de la mañana, 2 minutos, y las autoridades sanitarias del norte de Santander ya están en alerta por el aumento de los casos de en ese departamento, Fabián Silva.
Según el reporte de las autoridades en salud, de estos casos un 58.6% son sin signo de alarma, un 40.2% presentan cualquier signo de alarma y tan solo un 1.1% son casos graves. El Instituto Departamental de Salud ha señalado que los municipios de la zona del Catatumbo y los que están en el área metropolitana de Cúcuta son los sectores más afectados, siendo la capital del departamento donde más casos de personas fallecidas se han registrado durante este año 2024, con un total de 5 personas. Desde la Secretaría de Salud de Cúcuta se ha venido implementando diferentes estrategias para lograr mitigar los casos de dengue que se vienen presentando. Igualmente hacen un llamado a la ciudadanía para que evite los criaderos del mosquito.
11 de la mañana, 2 minutos, y desde anoche más de 30 unidades de bomberos de Envigado trabajan en la extinción de un incendio forestal en zona rural de ese municipio. Julián Vázquez.
Hola, César. Aunque sobre la medianoche el Cuerpo de Bomberos de Envigado informó que había controlado las llamas que iniciaron hacia las 7 de la noche del sábado, hoy se confirmó que el viento y otros factores incidieron en que el fuego se reactivara. Es así como los bomberos, con el apoyo de la Defensa Civil y la Policía, cumplen más de 15 horas trabajando en la extinción del incendio forestal que se presenta en inmediaciones de la vereda El Bayano, Cerro Tutelar y sector conocido como El Capiro.
Sí, mi comando, ya nos dirigimos al sitio, ya vamos rodando al...
Pero no ha sido la única emergencia que se ha reportado en las últimas horas en Antioquia, pues en Bello los organismos de socorro también debieron controlar dos incendios de cobertura vegetal sobre la autopista Medellín-Bogotá y el corregimiento de San Félix. El balance lo entrega el capitán Nelson Zulaika, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello.
Son incendios forestales bastante complejos, más de 58 personas trabajando en el sector y todo el día tuvimos que mitigar y trabajar en el control de estos incendios.
Bomberos de la Brigada Forestal del Oriente Antioqueño, de Itagüí, el Grupo Apolo y la Defensa Civil también apoyaron las labores de extinción de ambos incendios, César.
Y hay otro incendio en el Quindío, Nelson Murillo. ¿Qué se sabe sobre esas emergencias allí?
De acuerdo con la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres de Pijao en el sur del Quindío, las llamas empezaron pasadas las 6 de la mañana de este sábado. La conflagración consumió miles de metros cuadrados en 6 horas, que demoró la atención y extinción del incendio. La emergencia fue atendida por unidades de los cuerpos de bomberos voluntarios de Pijao, Buenavista, el corregimiento de Barcelona, Calarcá y Caicedonia, así como voluntarios de la Defensa Civil de Caicedonia, Calarcá, Buenavista y Pijao. En el hecho no hubo personas afectadas, pero sí cultivos de plátano, vegetación y fauna que están siendo evaluadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío para determinar la afectación. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación también investiga los orígenes de las llamas para tratar de determinar si fue incidental o provocado.
11 de la mañana, 5 minutos, y el Tribunal Administrativo de Valledupar ordenó la ejecución y terminación de una planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina. Esto luego de una demanda interpuesta por la Procuraduría. ¿Qué dice la Procuraduría, Adrián Jiménez?
La Procuraduría lo que dice es que se estaba configurando, César, un presunto detrimento patrimonial teniendo en cuenta los millonarios recursos utilizados del erario público para la puesta en funcionamiento de esta planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina, ubicada en Valledupar. Este proyecto, acordado entre la Alcaldía Municipal y el Cabildo Indígena Cancuamo en 2018, se dio bajo la inversión de más de 416 millones de pesos para la construcción de la misma, mientras que la comunidad cancuama se comprometió a dotarlo con maquinaria y equipos industriales. Sin embargo, la obra quedó plagada de maleza y sin funcionar hasta ahora. Luego de vigilar este proyecto y hallar múltiples irregularidades, la Procuraduría demandó tanto a la Alcaldía de Valledupar como a representantes del Cabildo Indígena por vulnerar los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa. En este sentido, César y oyentes, el fallo judicial ordena tanto a la Alcaldía como al gobernador de los Cancuamos que coordinen medidas para poner en marcha la planta de procesamiento de frutales del Centro Tecnológico de Frutas.
11 de la mañana, 6 minutos, y un nuevo caso de usted no sabe quién soy yo se presentó en Bucaramanga cuando un conductor, quien estaría en estado de embriaguez, intentó sobornar a un agente de tránsito que le impuso un cepo porque se había parqueado en un andén. Boris Tejada.
En medio de un operativo de control vial realizado sobre la carrera 39 en el sector de Cabecera de Bucaramanga, un hombre que estaría borracho le ofreció 100 mil pesos a un agente de tránsito que le había impuesto un comparendo por invadir el espacio público. De igual forma, el hombre maltrató verbalmente al agente con la reiterada frase: "Usted no sabe quién soy yo". El momento quedó grabado en video por los agentes. Escuchemos.
¿A quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pobre pendejo. ¿Por qué no recibe 100 mil pesos y se va a dormir mejor?
Peleadera.
Allá me está ofreciendo plata.
El hombre finalmente deberá pagar la multa de tránsito por estar mal parqueado y puede ser acusado de intento de soborno a servidor público.
11 de la mañana, 7 minutos, y un hombre que transportaba licor de Caldas y de Antioquia fue capturado en el barrio El Caney, en Cali, con casi 500 botellas de aguardiente amarillo y antioqueño sin permiso para su venta en esta zona del país. Lina Vera.
Durante este procedimiento realizado en el barrio Caney, en la ciudad de Cali, la policía dejó al descubierto un cargamento de licor ilegal que iba oculto entre cerveza y gaseosa con destino al municipio de Suárez, Cauca. El valor de la mercancía incautada asciende a los 86 millones de pesos. En este operativo, que se logró gracias a la información de la ciudadanía, también fue incautado un vehículo tipo camión. El hombre, capturado de 60 años, transportaba más de 400 unidades de aguardiente amarillo amarillo y antioqueño desde Caldas y Antioquia que no tenía permiso para su venta en esta zona del país. El capturado tendrá que responder por varios delitos que la pena oscila entre los 6 y 8 años de prisión.
Escuchamos el sonido ambiente en este momento de la transmisión del partido entre el Manchester United y Liverpool en Old Trafford, partido por la FA Cup. Y además de este juego, hay otros partidazos en Europa hoy, en España, en Italia, en Alemania. Bueno, usted tiene toda la programación, don Mateo, cuente.
César, así es, le cuento que hoy el fútbol europeo está jugoso. La entrada la está dando el Liverpool y el Manchester United, quienes en este momento se enfrentan por los cuartos de final de la FA Cup, donde el colombiano Luis Díaz es titular en la derrota parcial de su equipo 1-0. A las 11:30 en Alemania, el Borussia Dortmund se medirá con el Eintracht Frankfurt, donde ambos equipos buscan un puesto en competiciones europeas. Luego a las 2:45 de la tarde vendrá el choque entre Inter de Milán y Napoli. Finalmente a las 3 p.m. Atlético Madrid y Barcelona traerán el plato fuerte, pues ambos equipos se juegan los puntos para quedar en una casilla que les dé el acceso a la Champions League la próxima temporada.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
11 de la mañana, 9 minutos. En desarrollo, Vietnam se enfrenta a pérdidas de casi 3,000 millones de dólares al año en cosechas por la infiltración de agua salada en tierras cultivables. El daño va a afectar la región del delta del Mekong, conocida como el cuenco de arroz de Vietnam, porque proporciona alimentos y sustento a decenas de millones de personas. La cifra, Brasil atraviesa nuevamente una ola de calor que ahora azota a Río de Janeiro y se emitió una alerta amarilla. El sistema meteorológico registró ayer un nuevo récord en la sensación térmica, 60 grados Celsius, y hoy, ya siendo la 1:09 p.m, 9 minutos en Brasil, la sensación térmica es de 35 grados. Atentos, porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu criticó al líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, por su llamado a nuevas elecciones en Israel que consideró totalmente inapropiado. No somos una república bananera, dijo Netanyahu, a quien el senador Schumer había calificado como un obstáculo para la paz. Estas y más noticias en blueradio.com y en x@blueradio.com. Sigan en Sala de Prensa.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
11:10.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Desde las 5 de la mañana,
gente que se despierta, está hoy.
Néstor Morales,
más importante de Colombia.
Felipe Zuleta.
El dato es que por primera
vez, Paola Ochoa.
La cifra de
Ricardo Ospina.
De los integrantes del equipo.
Y un completo equipo periodístico y de opinión estarán trabajando para llevarles la información.
La desmovilización.
La verdad.
De hecho, el ministro.
La noticia.
Responsable.
El debate. Mañanas Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
Setas de limón, Colosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte, Colosetas chocolate,
Colosetas pura diversión.
Y si la música es tu vida,
Colosetas de vainilla.
En el recreo o en tu fiesta,
Colosetas de fresa.
Hey,
Colosetas.
Mamás, de ahora en adelante queremos
Colosetas.
Colosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo los estamos acompañando, una mañana medio fría, ¿no?
Sí, está haciendo frío.
Está haciendo frío, de chaqueta hasta la mañana en Bogotá.
De hacer deporte para calentarse.
Sí, pero abrigado. Sí, abrigado. Deporte abrigado, al menos en Bogotá. En otras ciudades nos reportan un clima maravilloso, en Cali, en Bucaramanga. Bueno, en la costa ni se diga, la brisita empezó. Más brisita de lo normal en Barranquilla.
Uy, después de ese calor, sí, sofocante.
Lo bueno de Barranquilla es la brisita, es que esa brisa es más... Que a propósito, va a anunciar el alcalde otro malecón, ¿no?
Ah, sí.
Otro malecón, sí, señora.
Que fue... Wow. De hecho, Alex Char había dicho, no lo había prometido, pero había soltado la idea en campaña y pues ya la aterrizó y dijo que sale de el que dice será posiblemente su último mandato con un malecón o un segundo malecón.
Bueno, con ese clima en diferentes ciudades los acompañamos hoy hasta el mediodía. Estamos a través de las frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol Ahora, el canal digital de Noticias Caracol. Este tema, Andreina, de la seguridad en Estados Unidos, pues me da pena decirlo así, para que no suene tan crudo. No pensé ver lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de inseguridad como si fuera cualquier ciudad de Colombia.
Sí, bueno, y la prueba de eso fue que esta semana pues capturaron a alias Pedrito, que su nombre real es Ader Bisegundo Pirela Pirela.
¿Lo agarraron en dónde? ¿En Texas fue?
En Denver. Lo agarraron en Texas, es verdad. El tipo, bueno, nada, es un tipo que controlaba las extorsiones en Bogotá desde allá. Lo agarraron precisamente por una llamada que hizo con su pareja sentimental, en donde decía, mira, me hace falta dinero, aprieta las extorsiones en Bogotá para que me manden dinero para acá.
El criminal estaba en la lista de los más buscados en
Bogotá.
Y
estaba como refugiado.
Sí, como estaba pidiendo asilo, ¿no?
Iba a pedir asilo. Exactamente.
¿Y lo agarran en dónde? En Estados Unidos.
Lo agarran en Estados Unidos.
Pero más allá de este caso, María Camila, el asunto es que, mire, los compañeros del Gol Caracol, Javier Hernández, Ricardo Rego, Carlos Morales, Pepe Garzón, estuvieron hace algunos días en Estados Unidos grabando los comerciales del Gol Caracol y de Noticias Caracol y de Blue Radio de la Copa América que va a ser en Estados Unidos.
En Miami.
En Miami los robaron. Llegaron el carro en una esquina y me da pena decirlo, como en cualquier esquina de Bogotá.
Tal cual,
tenga.
Esa es la comparación.
Vidrios rotos, les robaron pasaportes, plata. Digamos, bueno, tan de malas, puede pasar. Nadie, pues no hay ninguna ciudad que sea el paraíso. Pero nos contaban a su regreso Javier y Ricardo que estuvieron en Miami, en Houston, en Atlanta, que en todas las ciudades, que incluso ya hay letreros donde dicen, cuidado, ladrones en la calle.
Así es.
Delincuentes en la calle.
Y que la preocupación incluso en Nueva York, Juan Roberto, en la Gran Manzana, es que ya no son robos ocasionales o separados, sino que ya hay bandas operando. Y lastimosamente, Juan Roberto, las caras de esas bandas son latinos. No solo colombianos ni venezolanos, ya incluso chilenos.
Sí, pero realmente el tema, y hay que decirlo, es una verdad de apuño, el tema de esta migración enorme y desbordada, porque muchos de esos problemas se presentan en los centros de refugio de migrantes.
Exactamente.
Es gente que llega de indocumentada y es esta ola de migración, Andreina, que está entrando no solo de Venezuela, también de Colombia, de Chile, como dice María Camila, pero está entrando de todo lado a Estados Unidos.
Y que sin duda es uno de los temas más importantes en la campaña ahora para las elecciones.
Claro.
Y que y también se complica, digamos, en el tema de los venezolanos, hablando del tren de Aragua, por la falta de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, por eso esta semana
señora,
nos contará Juan Camilo, unos congresistas republicanos hicieron una carta pidiendo que pusieran al tren de Aragua
asunto de seguridad nacional.
Como en la lista de los grupos terroristas, exactamente.
Sí, Juan Camilo Merlano, nuestro compañero en Washington, se suma a este coloquio dominguero. Juan, ¿cómo va? Feliz domingo. ¿Y estamos exagerando o no? Aquí estoy viendo un artículo y dos columnas en la prensa americana sobre el tema del aumento de la delincuencia en las calles de las ciudades de ese país. Juan, buen día.
Juan Roberto, buen día a todos. No están exagerando, es la verdadera crisis, es la gran crisis, uno podría decir, pues desde que Biden asumió la presidencia han cruzado de manera irregular 7.3 millones de migrantes, es el estimativo que se tiene, pues hay naturalmente entre más de 7 millones de individuos, pues algo malo se colará, ¿no? Entonces, el problema de la inseguridad no es solamente en Miami o en Nueva York, es en varias ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo aquí, nada más en Washington también ha habido un incremento, no sustancial, pero sí un incremento importante en cifras de homicidio. El año pasado eran alrededor de 212, este año son 258 homicidios. En robos particularmente sí hubo un incremento importante en la medición de marzo de 2022 a marzo del 2023. Fueron alrededor de 11.000 robos y marzo del 2023 a marzo de 2024, esta está fresquita, 13.492 robos. Es un fenómeno que se está presentando de criminalidad en varias ciudades de los Estados Unidos y con la particularidad de que no son crímenes aislados, sino que hacen parte, como ustedes comentaban, de bandas.
Sí, Juan Camilo, uno ve lo que le cuenta gente que vive y viaja a ciudades como Nueva York. Pero está pasando en Chicago, está pasando en Houston, está pasando en Los Ángeles, está pasando en muchas ciudades de los Estados Unidos. Lo que no se entiende es cómo pasa eso en un país con un sistema de policía tan moderno y tan ajustado como el que tiene Estados Unidos. Porque, como diría una señora, Dios me perdone, aquí en Colombia, aquí la policía no tiene gente, no es que tengan los mejores equipos, hay la mejor voluntad, pero hombre, en Estados Unidos...
Sí, es impresionante. De hecho, cuando uno ve las imágenes en Nueva York de incluso migrantes que después verificaron y eran miembros del Tren de Aragua, al menos dos de ellos, migrantes, videos que los graban pateando oficiales de la Policía Metropolitana de Nueva York, cayéndoles en turba. Realmente sí, en términos de recursos, la policía aquí tiene todos los recursos. Yo creo que es más una cuestión que ha sido la crítica, que muchos dicen que están maniatados desde el punto de vista legal porque las leyes no son lo suficientemente fuertes para mantener esos criminales presos, porque entonces los procesan por delitos menores. Luego salen libres, un poco la misma discusión que a veces tenemos en nuestro
país.
Pero
mire, Juan Camilo, uno supondría que tanto las leyes como las facultades que tiene la policía en Estado, las leyes, digamos, la justicia y la policía tienen mucho más respaldo para castigar a los delincuentes. Y se lo digo porque pues aquí antes hemos hablado de excesos de la fuerza pública, de la policía estadounidense, pues el caso George Floyd, entre muchos otros.
Sí, claro.
Pero no se entiende, eso suena un poco paradójico.
Pues es precisamente porque hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos por derechos de minorías, derechos de más vulnerables, quienes aseguran que han sido victimizados sistemáticamente por parte de la fuerza pública. Entonces se ha llegado un momento también en el que la fuerza pública, digamos, aquí hay un nivel de transparencia grande, todos los policías tienen cámaras corporales, se les hace un oversight, que es el término, la supervisión muy grande, los sindicatos están muy, muy, muy al frente del tema de garantizar derechos, y quizás todo ese tipo de controles y todo ese tipo de presión sobre la policía y sobre los organismos de la fuerza pública, el law enforcement, les ha generado cierto tipo de limitación mental para actuar a veces, pensaría uno también.
Juan Camilo, ya estábamos acostumbrados a ver a Estados Unidos como ese país receptor de latinos, donde incluso ya hay congresistas latinos y pues latinos que brillan en todas las instancias, pero ¿usted cree que hay riesgo de que en las calles se dé como esa ola de rechazo al latino, a uno que va y tiene claro, pues la cara de latino por estos hechos recientes, incluso con el que usted mencionaba el viernes del metro de Nueva York?
Sí, por supuesto.
Era la cara de latino.
Ya se está presentando. El rechazo a la comunidad latina ya se está presentando. Y se presenta, bueno, se presenta por un lado porque sí, se sabe que hay una problemática por la cantidad de migrantes de latinos, pero también porque tenemos líderes políticos en Estados Unidos quienes están instigando un discurso anti-inmigrantes. Dicen que son sabandijas, que son el veneno en contra de la sangre pura de los estadounidenses. Exactamente. Entonces, tienes por un lado un problema y por el otro lado gente que le está echando gasolina al fuego.
Juan Camilo, bueno, todos sabemos que Estados Unidos en buena medida es un país construido por la migración. Sin embargo, esta última, digamos, repunte de la criminalidad, ¿qué tanto el votante, digamos, a puertas de las elecciones, está relacionando la criminalidad en aumento con el tema de la migración y si hay algún cambio de la percepción entre los votantes republicanos y los demócratas?
No, sí hay en efecto un cambio de la percepción un poco entre el votante demócrata. De hecho, hoy la inmigración es el principal problema para los votantes, acompañado de la economía, lo cual es curioso porque, digamos, la economía sí va bien, pero sí hay una crisis migratoria. En el lado de los demócratas ha habido un cambio negativo hacia la migración. Muchos dicen, explicado porque los gobernadores republicanos han tomado la estrategia de mandar en buses y en vuelos directos a todos estos migrantes votantes que no pueden atender en sus estados a ciudades demócratas. Entonces hemos visto cómo Nueva York se ha llenado de migrantes que llegan en buses, incluso aquí Washington, incluso en el estado de Denver, en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver, allí también hemos visto cómo llegan migrantes, y eso ha hecho que estas ciudades que son fundamentalmente más progresistas, más demócratas, más de corte liberal, empiecen a ver como que el problema de la migración más de cerca y empieza a haber un mayor rechazo, y eso naturalmente, pues ya vemos en las encuestas que la migración es considerado el principal problema, muy seguramente se va a trasladar a las urnas.
Lo que digan, lo que dejen de decir o lo que planteen tanto Biden como Trump sobre el tema de migración, sin duda puede llegar a definir la presidencia de Estados Unidos. Juan Camilo, chao, nos vemos.
¿Seguro, cierto?
Sí, Juan.
¿Va a ser así? Sí, claro, ¿no? Y seguramente se van a venir en los próximos meses un endurecimiento de medidas por parte de la administración Biden.
Sin duda, ese va a ser el gran tema de campaña. Juan Camilo, feliz domingo.
Un abrazo, feliz domingo para todos.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Otro de los temas de la semana, ya vamos a hablar del bendecido, ¿no? Ese es que, qué nombre, ¿no? Para un delincuente de esa talla.
Sí, alias el bendecido, su nombre es Ricardo Orozco Baeza y le llamaban el zar del contrabando.
Claro, bendecido por el contrabando, porque
sí,
tenía
porque
además,
era millonario.
Sí, pero además tenía coroneles, tenía mayores de la policía, tenía funcionarios de la DIAN a su servicio, eran empleados de este ampón que lo que hacía era meter contrabando, que no es nuevo, por el puerto de Buenaventura. Pero ya hablaremos de esto, porque hablaremos ahora de otra cosa, María Camila, y es la tasa de retorno, lo que el gobierno Petro le estaría dando a quien fue uno de sus principales financiadores. No se dice si en campaña o al menos antes de la campaña presidencial.
Exacto, el pago de favores, presunto pago de favores que Juan Roberto describe de una manera minuciosa y muy clara la silla vacía en una investigación esta semana donde pues dice que el gobierno favoreció a Euclides Torres, al empresario barranquillero, con millonarios contratos de transición energética. Y no solo eso, sino que esta semana también Juan Roberto se conoció una carta de 19 páginas de la ANDI, también cuestionando un proyecto que está en trámite en el Congreso, que también viene del seno del pacto histórico del senador Pedro Flores, para favorecer a este clan barranquillero que no solo tiene en sus manos contratos millonarios de transición energética, sino de transporte.
¿Cuál era el interés de Euclides Torres al financiar la campaña de su padre? Preguntó la fiscalía a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, durante el interrogatorio. Obviamente, él es un contratista, un mega contratista, y tiene intereses en sectores importantes como transporte y el sector de la energía, respondió. Así comienza este muy interesante artículo de investigación escrito en La Silla Vacía, el portal amigo y socio de Noticias Caracol. Ginette Prieto, buenos días, feliz domingo.
Buenos días, Juan Roberto, y buenos días a toda la mesa. Un gusto estar con ustedes. Feliz
domingo. Muchas gracias. Ginette, junto a Ana León, que ya está en Bucaramanga, y María Paula Costa, escribieron este artículo a seis manos, a seis ojos y a seis oídos para buscar información sobre este hombre. ¿Qué lograron recopilar ustedes en esta investigación sobre este millonario que resultó tan amigo del presidente?
Bueno, en principio lo que encontramos fue que 180 mil millones de pesos en contratos relacionados con instalación de paneles solares y de energía habían sido adjudicados a cinco empresas que hacen parte del grupo del señor Euclides Torres. Nos llamaron la atención y empezamos a revisar uno a uno y nos dimos cuenta de que en varios de esos procesos habían condiciones que habían favorecido a las empresas para quedarse con esos negocios y que además en uno en particular que tiene que ver con entregar electrodomésticos, los precios estaban muy altos por encima del mercado. Entonces pues pedimos cotizaciones, tanto La Silla hizo las cotizaciones como le pidió a Fenoge que entregara las cotizaciones en las que había basado sus precios. Y encontramos que varias de las cotizaciones que usó Fenoge son falsas. Los empresarios que aparecen figurando ahí no reconocen haber entregado esos precios. Y que encima las cotizaciones de las empresas relacionadas con el grupo de Torres eran tan altas que por eso Fenoge terminó estableciendo precios muy por encima del mercado para adquirir.
Sí, Ginette. Ustedes describen que la manera en la que se entregaron estos millonarios recursos repite de cierto modo ese modus operandi que convirtió a Euclides en uno de los zares del negocio del alumbrado público y de los trámites de tránsito en el país. ¿Cuál fue ese modus operandi que usted ya nos viene describiendo, de que él no sale nada, pero son los accionistas de las empresas y los que tienen puntualmente la representación legal que son cercanos a él? O sea, ¿cómo llegan a ustedes a identificar que son empresas de Euclides Torres?
Ok, bueno, esto viene de muy atrás. Parte de las pruebas que son claves arrancan en una investigación que le hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a Torres por cartelización del negocio de los trámites de tránsito. Resulta que en esa investigación la SIC recogió documentos de los computadores de los funcionarios y se dio cuenta de que los funcionarios tenían listas de empresas divididas por sectores. Entonces, las de alumbrado público, las de interventoría, las de tránsito, las de energía. Y así se dio cuenta que lo que tenía Torres era un grupo empresarial que no había declarado formalmente como grupo empresarial. Con base en esa información, la CIA empezó a rastrear las diferentes empresas y empezó a darse cuenta de cómo aparecían en diferentes momentos. Entonces, para el negocio, para los negocios de alumbrado público, que son los más antiguos, pues Euclides lleva muchos años a través de sus familiares, directivos que suelen aparecer en varias empresas, sus propios empleados, creando esta red de empresas, que entonces lo que tienen en común es que comparten direcciones, los que entregan los documentos en la Cámara de Comercio firman con un correo del Grupo Illimitum, que el Grupo Illimitum es como una manera en la que se reconoce informalmente como esta asociación de empresas, firman con, pues aparecen pues familiares, relacionados, entonces como que parte de la tarea de seguirlo es un poco mirar nombre por nombre que aparece en cada documento y rastrearlo y encontrar si aparece en alguna otra de las empresas que estamos mirando, y así es como hemos logrado nosotros mismos darnos cuenta de que esas empresas funcionan en red también en la contratación, no solo como que existen y son parte de ese grupo, sino que se turnan, presentan cotizaciones para favorecer a otras, o unas se presentan para simular competencia en las que compiten otras. Es todo un entramado en el que un poco la parte de seguirlo tiene que ver con mucha filigrana en ese sentido.
Ginette, para este tema de la transición energética, pues le quisiera preguntar, ¿el señor Torres tiene algún tipo de experiencia en ese negocio?
La empresa que se ganó el contrato más grande no tenía ningún tipo de experiencia, porque pues digamos en este punto se toca hablar empresa por empresa. Entonces, la que se ganó el contrato más grande, que se llama Iluminación Moderna, que es por 95 mil millones, esa empresa tiene el 90% del consorcio que se ganó ese negocio, no tenía ningún tipo de experiencia. Y Fenoge, en este caso en particular, lo que hizo fue eliminar una condición en las condiciones de la licitación, en la que normalmente lo que hace es pedir que todas las empresas que integren una sociedad tengan experiencia. Como eliminó ese requisito, esa empresa pudo competir y ganó el contrato.
Nos quedan muchísimas preguntas, Ginette. Le propongo lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes volvemos con usted porque tenemos preguntas de cómo llega a tener esa relación tan estrecha el señor Torres con el presidente Petro, cómo es la relación con Armando Benedetti, cómo es la conformación de ese clan. ¿Nos regala un instante?
Por supuesto que sí.
Ya volvemos.
Esto es Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Dispositivos móviles, plataformas, redes, inteligencia artificial, metaverso, blockchain, crypto, toda la tecnología que toca tu vida, desde el celular hasta el servidor donde está tu música, porque la tecnología está en todas partes.
Como no nosotros.
Escucha La Nube en Blue Radio de lunes a viernes de 7:30 a 8:15 de la noche. Dirige Juanita Kremer. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, BlueRadio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
Muy bien, estamos de regreso en la parte final de Sala de Prensa Blue hoy domingo. Antes de la pausa, antes del break, habíamos interrumpido una muy interesante charla con Ginette Prieto, periodista de investigación de La Silla Vacía, el portal de información política más importante que tiene el país, más respetado, aliado de Noticias Caracol en muchas de nuestras aventuras periodísticas. Nos hablaba Andreina de Euclides Torres, un nombre que para muchos colombianos puede que no diga mucho, pero que empezó a aparecer en el radar, mire las vueltas de la vida, cuando se empezó a hablar de quienes habían financiado la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y las paradojas y vueltas de la vida. El propio hijo del presidente reconoció que fue uno de sus financiadores.
Sí, recordamos que es el que en un evento grande de campaña que tuvo el presidente Petro en la costa fue el que puso la tarima, sí, con la P, pero ahora estamos descubriendo también en buena medida por esta seria investigación de La Silla Vacía cuáles son, digamos, las entrañas de esa relación que va mucho más allá, sino que este hombre se está convirtiendo en el zar de las energías limpias, porque se está convirtiendo en el principal contratista del gobierno en esa transición energética. Y seguimos conversando con Ginette Prieto, que es una de las periodistas que realizó esta investigación, y habíamos quedado antes del corte de que nos explicara un poco cuál es la relación que tiene Euclides Torro con el presidente Petro, o sea, cómo llegan ellos cómo llegan a tener esa relación íntima, a través de quién llega y sí, quiénes son esos intermediarios.
Mejor dicho, ¿cómo se vuelven los mejores amigos, Ginette?
Bueno, Euclides Torres se acerca a Petro a través de Armando Benedetti, el hoy embajador de Colombia en la FAO. Benedetti y Torres llevan una relación de vieja data. Euclides Torres, a través de sus empresas, ha financiado, pues ha puesto plata en las campañas de Benedetti, y es Benedetti quien, para la campaña presidencial de Petro, se volvió la sombra de Petro, que Euclides Torres entra como, pues, se acerca al presidente. Luego, lo que sabemos es que Euclides sí destinó fondos, como ustedes decían, a la tarima de la P, que fue justamente el evento en el que Petro lanza su campaña presidencial. O sea, es el primer gran evento de Petro, anunciando como su candidatura presidencial, y en adelante entonces hay otros hilos que muestran esa cercanía. Entonces, por ejemplo, Pedro Flores, que es esposo de una sobrina de Euclides, termina en el lugar 7 de la lista al Senado del Pacto Histórico. Esa lista fue cerrada, y pues tener ese lugar era muy privilegiado,
era la lotería,
porque estuviera ahí se iba a elegir
ganarse el baloto, claro.
Exacto, y pues Pedro Flores no tenía ninguna trayectoria política ni en la izquierda, y pues aún así quedó por encima de muchas otras personas que sí vienen haciendo política con el presidente por muchos años.
Sí.
Entonces, así se elige Pedro Flores como senador, ese es otro hilo que lo muestra claramente. Y luego, cuando Petro gana la segunda vuelta presidencial, La Silla tuvo un video en su momento, que pues, lo hemos publicado varias veces, en la que hay una persona que está filmando en el apartamento privado del presidente como los abrazos de cuando se enteran que ya ganaron la presidencia, y Euclides Torres es una de las primeras personas que abraza a Petro.
El abrazo más efusivo, me acuerdo mucho. Ginette, si uno quisiera, estoy viendo incluso en el artículo que tiene documentos, testimonios, seguimientos, incluso tiene un organigrama de lo que llaman ustedes el clan Torres, encabezado por Euclides Torres. Si uno quisiera definir hoy la importancia que tiene este señor Torres y su clan en la maraña de contratación en Colombia, ¿qué tan grande es? Contratación del Estado.
Sí, es una injerencia muy grande. Euclides tiene varias concesiones de alumbrado público en varias regiones del país, es decir, él maneja concesiones en el Valle, en Santander y el Atlántico. Además, es la persona que está detrás de todo el negocio de los trámites de tránsito. Le pongo un ejemplo, Juan Roberto. Si usted saca su técnico mecánica, Euclides Torres Factura.
A ver, esa es una. Sí, a ver, espera un momentico, aquí estoy anotando.
¿Tiene hijos?
No, espere. Si saco la tecnomecánica del carro, ahí está metido Euclides.
Sí, está metido vía un sistema que se llama SICOV.
A ver, ¿qué más?
SICOV. Sí, por ejemplo, si alguno de la mesa tiene hijos y ya alguno va a sacar el pase de conducción,
sí.
Cuando paguen el curso de enseñanza, ahí Euclides Torres factura.
36,000 pesos por pase.
Ok, ¿qué más?
Si usted va a buscar un descuento en sus multas de tránsito a través de estos cursos que hacen ir obligatoriamente para que a uno le rebajen la multa. Bueno, ahí Euclides Torres factura.
¿Qué más?
Esos son los cuatro que tengo, los tres que tengo presentes ahorita.
Estamos hablando de cuánta plata puede recibir ese entramado de empresas en las que estaría detrás de Euclides Torres, de contratos que le ha dado el Estado.
Bueno, habría que calcular ramo por ramo. En la investigación que nosotros publicamos sobre lo de tránsito el año pasado, en octubre del año pasado, el cálculo que hacíamos era que había más de 200,000 millones en trámite. Y el año pasado además hubo una consideración particular porque el año pasado muchos pases se vencieron. Entonces el año pasado, nosotros hicimos el cálculo sin tener en cuenta ese aumento porque no sabíamos en total cuánto iba a aumentar, pero el año pasado casi todo el mundo tuvo que renovar el pase. Entonces ahí el año pasado fue un año particularmente solvente para el grupo Torres en ese sentido.
¿Y qué papel juega en todo ese entramado el turco Ilzaca, que es un muy polémico, oscurísimo empresario, se dice llamar empresario, por decirlo menos y por no decirle de otra manera, en Barranquilla? ¿Y qué relación tiene con Euclides Torres, según lo que ustedes pudieron establecer en esta investigación?
Ok, bueno, de hecho, la relación entre Euclides e Ilzaca ya nos había aparecido en otra investigación que hicimos un poquito antes sobre lo del alumbrado público, y tiene que ver con que encontramos un patrón que muestra que las empresas de Torres se turnan con las del turco para presentarse a licitaciones de concesiones de alumbrado público y como que se reparten el mercado. Entonces les doy un ejemplo. En Neiva, en 2022, se hizo la licitación para la concesión del alumbrado público. En esa concesión, para esa concesión se presentaron unas empresas relacionadas con Ilzaca y otras empresas relacionadas con Torres. A las de Torres se les olvidó presentar documentos fáciles, que son muy, muy, muy sencillos de tener, y entonces ganó Ilzaca. Y luego en el Valle, entonces, Euclides, las empresas de Torres se presentan y se presentan las de Ilzaca, y a las de Ilzaca en esa ocasión se les olvidaron presentar los documentos y entonces ganó Torres.
Está bueno el cruce, está bueno.
Sí, y encontramos en esta investigación en particular que hubo una simulación, lo que creemos que fue una simulación de competencia, nuevamente siguiendo ese mismo modus operandi en otros contratos. Entonces, empresas del Grupo Torres una empresa que en este caso no está directamente, está relacionada con Ilzaca porque es la que casi siempre le hace la interventoría, es decir, la que vigila los negocios, los contratos que tiene Ilzaca. Entonces se presentan dos de Torres, se presenta esta empresa que casi siempre es la que le hace la interventoría a Ilzaca, y las de Torres quedan descalificadas.
Se pagan y se dan devueltos.
Usted parece haciendo...
Entonces esa empresa gana.
No, sabe que me da pena decirlo, no me estoy burlando, al revés, estoy admirando. Es tal el nivel de entramado que eso parece un trabalenguas entre el turco Ilzaca y Euclides. Oiga, una cosa final. Ustedes hablaron con Euclides Torres. ¿Qué les dijo de todo esto? No el detalle. Él al final del camino, ¿qué reconoce, qué dice y qué niega?
En general niega todo. Él lo que dice es que esas empresas no están relacionadas con él. Todas.
¿Cómo?
Con las que
si ustedes tienen papeles que muestran que hay una relación con él, con los familiares, con el señor que hoy es senador, ¿cómo así que la niega?
Un poco su argumento se basa en que él no aparece en los papeles de las empresas, y digamos eso es parte de la estrategia de tener una malla empresarial.
¿Y entonces cómo comprueban ustedes que las empresas sí tienen relación con él si él no aparece?
Porque comparten direcciones, socios, empleados, abogados, contadores, en realidad... es como una telaraña cuando sí. uno la va armando. Entonces este sultano que está acá aparece también acá y aparece también acá. Ginette, este que era empleado de no sé qué también aparece en este lado.
Ginette, el viernes en Blue Radio, Pablo Barrera, que es el recién nombrado director de FENOGUE, esta entidad del Ministerio de Minas, que es el que le ha otorgado los contratos a Torres, dijo que iba a buscar no adjudicarlos. ¿Esto es posible o en qué estadio están esos contratos? ¿O ya no sería posible reversarlos?
La mayoría no. Los contratos, hay más o menos 85 mil millones que ya fueron completamente adjudicados. Es decir, que no completamente adjudicados, ya están en ejecución. O sea, ya están en todos lados cumpliéndose. Entonces, esos no los puedo echar para atrás. Y el de 95 mil millones ya está en la etapa en la que enviaron, en la que FENOGUE le respondió a la sociedad que aceptaba su oferta. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que la sociedad de la que hace parte esa empresa de Torres, que es la que nuevamente maneja el 90% de esa sociedad, ya adquirió derechos jurídicos para ejecutar ese contrato. Si FENOGUE decide echarlo para atrás en este punto, van a repetir exactamente el mismo capítulo de la licitación de pasaportes con Tomás Greca and Sons. Esa podría de una vez entrar a demandar porque ya FENOGUE le comunicó claro. oficialmente que su oferta había sido aceptada.
Sí, pero la preferencia molesta con Tomás Greca and Sons, pero no con las empresas de los Torres. Ginette, yo quiero que usted nos resuma un poco.
Tal el varillazo.
Pues sí, el contrato editorial. Hecho a la medida, sí, sí. Pero bueno.
No, pero sí, el rasero es distinto.
Exacto, el rasero es distinto. Ginette, yo quiero que usted nos resuma, para decirlo de cierto modo, los hermanos Torres, que son estos cinco hermanos, ¿qué negocios manejan en la costa, que es el llamado Clan Torres? Porque tengo entendido que incluso Mimi Torres, una de las hermanas de Euclides, prácticamente el esposo era el gerente de los fallidos Juegos Panamericanos, es decir, Euclides Torres también era dueño de esos juegos en cuerpo ajeno, ¿no?
Bueno, no sé si de los juegos, pero sí claramente su cuñado, Rodolfo, o sea, se llama, pues era el que iba a dirigir todo el aterrizaje de los recursos del gobierno en función de hacer los Juegos Panamericanos. Entonces, pues para responder tu pregunta, en realidad, digamos, la cabeza principal es Euclides. Euclides Torres es el que es el que dirige todo el tema empresarial. Y sus hermanos han figurado más en función de la parte política. Entonces él tiene un hermano que se llama Camilo Torres, que fue alcalde de Puerto Colombia, de ese municipio es que son originarios los Torres, que queda al ladito de Barranquilla. Y por ejemplo, Camilo Torres ahorita, Camilo, el hermano de Euclides, tiene un hijo que se llama Camilo Torres, y él, ese hijo, es actualmente diputado del Atlántico.
Sí.
Su otro hermano, que se llama Dulce Torres, actualmente es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Pedro Flores es esposo de una de las hijas de Lisset Torres. Entonces es el esposo de la sobrina de Euclides Torres. Y Rodolfo, que es el por el que arrancamos, pues recientemente figuró así. Además, Rodolfo es el representante legal del contrato de los electrodomésticos, que es el que en el que nosotros encontramos serias alertas de sobrecostos.
Mejor dicho, es todo un emprendimiento familiar, hoy exitosísimo en el campo político y en el campo económico, por cuenta del gobierno que dijo que no iba a hacer lo mismo que han hecho todos los anteriores. Ginette, de verdad un gusto, y me repite el título del artículo.
Por supuesto, Juan Roberto, es El gobierno Petro favorece a Euclides Torres con millonarios contratos de transición energética.
Está todavía colgado, aquí lo vemos en el portal La Silla Vacía, para quienes quieran leerlo. Está, es muy interesante y una lectura de verdad interesante para hoy domingo. Ginette, como siempre, un gusto, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, y muchas gracias a todos, que estén muy bien.
Ginette Prieto, investigadora, la jefa de investigación del portal La Silla Vacía.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Hemos hablado, bueno, esta semana el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tomó una decisión, dice él, drástica, porque la situación es compleja, y es la de prohibir que en apartamentos y casas residenciales de la capital antioqueña, especialmente en Laureles, en El Poblado, cerca del Parque Lleras, quienes tienen allí apartamentos y casas, pues los alquilen por días, por noches, por horas, por semanas y por meses. Es decir, lo que muchos llaman de manera un poco peyorativa la famosa parahotelería. Hay una asociación que se llama ASOHOST. ¿Qué significa, Andreina?
La Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio de plataformas digitales.
Ah, ok. Juan Camilo Vargas Afanador es su director. Juan Camilo, un gusto saludarlo.
Juan Roberto, excelente tarde, un gusto saludarlos a ustedes también.
¿Quiénes hacen parte de ASOHOST? ¿Cómo hace uno para ser parte de este gremio o de esta asociación?
Bueno, este gremio ASOHOST representa la vivienda turística en Colombia, todos aquellos prestadores de servicios turísticos que se desempeñen en la categoría de vivienda turística, que estén formalizados, pueden hacer parte de nuestra asociación. En la actualidad tenemos 1.680 asociados a nivel nacional.
¿Qué es estar registrados? ¿En dónde se registra uno? Si yo tengo un apartamento, ¿puedo hacer parte de ASOHOST?
Claro que sí. Es decir, para gestionar un registro nacional de turismo, tú tienes que cumplir con una serie de elementos. Si tienes una parte, entre esos, que dentro de la copropiedad donde se encuentre tu apartamento, si está inmerso en la propiedad horizontal, tenga dentro del reglamento de la propiedad horizontal la autorización para el desarrollo de la actividad. Si tienes esa autorización para el desarrollo de la actividad, puedes perfectamente funcionar bajo un esquema normativo y desarrollar la actividad de la vivienda turística.
Juan Camilo, alguna de las críticas que se ha hecho a este tipo de arrendamientos cortos a través de plataformas o arrendamientos cortos, no sé si son a través de plataformas, usted me explicará, es el tema de la seguridad y que no pagan impuestos. ¿Cómo se hace si uno alquila a través de Airbnb, que tal vez es la plataforma más reconocida? ¿Ahí no hay unos esquemas de seguridad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿La crítica es hacia qué? ¿Hacia quiénes? ¿A los que no lo hacen a través de plataformas, sino directamente? Explíquenos un poquito cuál es la crítica respecto a la seguridad y al pago de impuestos.
Vale, listo. Bueno, primero que todo, hay que comprender que la renta corta o las rentas cortas y ocasionales es una industria que representa 11.9 billones de dólares al año en todo el mundo, ¿no? Si nos vamos al caso de Medellín, en el año 2023 se alquilaron 926.563 noches, ¿sí? Esto es una industria bastante grande, bastante interesante. En el caso de Medellín, el 0.03% de las reservas han tenido inconvenientes, como lo ha mostrado la alcaldía. Entonces, por eso nosotros consideramos que no es acertado asociar esta industria y asociar este modelo de alojamiento con estos casos que se han presentado con incumplimiento en el pago de impuestos y demás. ¿Qué pasa? Tú para comercializar tu apartamento por plataformas digitales como Airbnb, Booking, entre otras, tienes que tener un registro nacional de turismo y vincularlo a la plataforma. Tienes que cumplir con una serie de requerimientos, entre los cuales se encuentran pólizas de responsabilidad civil contractual, registro del formulario CIRE de Migración Colombia, la TRA, registro de alojamiento del ministerio. Tienes que cumplir con una serie de requisitos, al igual que digamos que el esquema de alojamiento hotelero. Por eso consideramos que tildar a este sector como de incumplimiento del pago de impuestos, entre otras, eso es satanizarlo, no es inadecuado. Desde luego, como en cualquier otra industria, habrá un grupo reducido de personas que no utilizan tal vez canales de comercialización o marketplaces especializados como Airbnb y comercializan por canales que nosotros no consideramos sean los más óptimos porque no son especializados, como las redes sociales, como los grupos de Facebook, Instagram, entre otras cosas. Digamos, la ventaja de las plataformas digitales especializadas es que brinda todo un esquema de garantes, no solo para el huésped, sino para la persona que alquila su propiedad. Por ejemplo, la plataforma Airbnb tiene un registro de identidad para todos sus usuarios.
No cualquiera se puede meter. O sea, si no cumplo esos requisitos, esos registros, yo no puedo entrar en estas plataformas que ofrecen ese tipo de servicios o productos, digamos, de servicio.
Claro que sí, de acuerdo, Juan Roberto. Es decir, tú para ofertar tu inmueble en esa plataforma, uno, tienes que tener un registro nacional de turismo.
Importante.
Dos, tienes que tener tu identidad verificada, tienes que vincular tu tarjeta de crédito, si eres anfitrión, tienes que vincular tu cuenta de ahorros o el canal por el cual consideras deben hacerte los desembolsos de los ingresos producto del alquiler. entre otras cosas, ¿no? Entonces sí hay unos garantes de seguridad, y aparte hay un elemento muy importante que es la calificación. Huéspedes califican a anfitriones y anfitriones califican a huéspedes.
Claro que
si
también.
Si tienes bajas calificaciones,
que pasan es los hoteles.
Que te alquilen.
Claro, en los hoteles.
Exactamente.
En los porteles uno dice, mire, lo que dice este hotel. Ahí sí le entiendo, Juan Camilo, la clave es que el grueso de estas, de quienes ofrecen este servicio, tienen que registrarse, tienen quien los controle, y si algo pasa, la gente se puede quejar y hay a dónde acudir.
Exactamente, así es. De hecho, plataformas como Airbnb tienen pólizas como ese Player Cover por $3 millones por daños a la propiedad, $3 millones por responsabilidad civil contractual. Entonces, realmente sí hay una serie de garantes bastante importantes. No hay que olvidar otro tema: las plataformas no hay que satanizarlas, porque bien el sector hotelero y los demás prestadores de servicios turísticos que se enfocan a el alojamiento las utilizan. Por ejemplo, Booking tiene la participación del 40% del mercado a nivel mundial del alojamiento, del alojamiento hotelero. Airbnb también es utilizada por los hoteles. Entonces acá el tema no es de plataformas, ¿sí? El tema realmente es que hay que, desde luego, por parte del gobierno, hacer una vigilancia y control de que haya un cumplimiento de los compromisos por parte de los prestadores de servicios turísticos. Pero pues esa asociación que se ha generado de la vivienda turística con estos delitos tan indeseables como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es supremamente desacertado.
No, claro.
Este flagelo tan terrible en la sociedad colombiana y en ciudades como la Medellín es una problemática social compleja. Sí, estos son grandes mafias que desarrollan ese tipo de actividades. ¿No?
La culpa no es de quien alquila el apartamento, la culpa es del miserable que lleva una menor de edad para que un depravado haga lo que haga allí. El tema queda absolutamente claro. Juan Camilo, de verdad muy ilustrativo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, con todo gusto, y les deseo una excelente tarde a Juan Roberto y a todos los radioescuchas.
Juan Camilo Vargas, el director ejecutivo de Asohost, el emprendimiento de muchos hoy que alquilan apartamentos o casas y que lo tienen ofertado en plataformas digitales.
Déjate ver, dime si hoy vas para la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés.
Y esto no tiene otra seña sino de que llegó Miguel Garzón.
No, pero, a ver,
con el perreo.
Aquí Andreina, ¿cómo era que estaba haciendo Andreina? Y se sea.
No,
a mí no me pongas ese.
Usted
porque
se sea, usted
no,
se sea,
no
la vi se seando.
No, me hace el favor. Asuma. Yo soy millennial. O sea,
asuma que la vi.
El ceseo es de su generación.
No. Nuestra generación.
Que nuestra, usted siempre me lleva 40 años.
Sí, claro. Ojo, cuidado. El matoneo.
Juan Roberto, o sea,
les presento a la nueva presentadora.
¿En dónde?
Ya le quiero decir dónde.
En el Catatumbo.
Don Miguel, qué bueno verlo.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, esta música es de este que es famosísimo. Ese no es el novio de Karol G.
Sí, pero sí sabes, el Fercho, el novio de Karol G, de la bichota.
La experta. Pero ¿sabe por qué lo estamos escuchando, Juan Roberto?
¿No se llama Fate?
Sí.
¿Y por qué le dicen el Fercho?
Porque se llama Salomón.
Bueno, se llama Salomón, le dicen el Fercho y se llama Fate.
Pero es Fate.
¿Me explican eso?
Con las aguas frescas del Chavo. Pero bueno.
O sea, ¿cómo desentrañar un enigma por María Camila Roa?
Bueno, lo estamos escuchando, Juan Roberto, María Camila y Andreina, porque esta semana, el jueves, desde el jueves arranca el Estéreo Picnic.
¿Ya arranca esta semana?
Ya, sí, señor. Y el Fate. ¿El Fate es que se
el
le dice?
Fercho.
¿O
Fercho?
Ah, es el Fercho o Fate.
El Fercho.
Perdón. ¿Ve?
Sí.
Se va a presentar, va a ser uno de los grandes artistas del cartel
sábado.
Hay una, bueno, este que es una estrella, hay que decirlo, pero hay una galería de artistas. Yo hacía mucho rato no veía el Estéreo Picnic.
Es que son cuatro días, Juan Roberto, y de todos los géneros, de todas las nacionalidades, todos los artistas, y lo llamativo, Juan Roberto.
Una mundial impresionante.
Sí, o sea, no, es que siempre aprovechan cuando los conciertos internacionales, los festivales internacionales como el Lollapalooza de Argentina, de Chile, y los otros conciertos, aprovechan los artistas que vienen a estos festivales para también traerlos de una vez, hacer la misma ruta,
el tour, claro.
Hacer el tour,
y hay, y pues de, congregan más artistas también y arman el Estéreo Picnic.
Deme tres de los más destacados que vienen a este Estéreo Picnic.
Y son viejitos.
A ver. Viejitos según Andreina.
Son viejitos de mi época que ya, sí, ya.
De la misma Andreina. Sí.
Entonces.
De la misma Andreina.
Y de rock. Ay. The Offspring. Que no, vuelven a Colombia.
Empiece
sí.
Por el más grande, Blink-182.
Es que lo voy a dejar cerrando.
A ver.
The Offspring, después Limp Bizkit, que se presenta el jueves por la noche. Limp Bizkit, que también es de los míos. Ese sí no me lo pierdo, porque allá estaremos, como dicen. Y lo que decía María Camila, Blink-182, que estaba en deuda con Colombia, porque ellos iban a venir el año pasado al Estéreo Picnic del año pasado, pero el baterista se machucó se fracturó un dedo.
Ah, sí, me acuerdo.
Y tuvo que cancelar, y por eso quedaron en deuda. Y
ellos alcanzaron a llegar, ¿no?
No alcanzaron a viajar, pero lo cancelaron para el Estéreo Picnic. Y dice la gente que el Estéreo Picnic siempre pasa algo, pero desde que hace ya 2 años, si no estoy mal, fue la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters acá en Bogotá, que se iba a presentar esa vez en el Estéreo Picnic y no se pudo. El del año pasado no pudo venir Blink-182, y ahora la gente está diciendo que quién sabe qué irá a pasar en este.
Me quedan unos segundos para lo siguiente, Miguel. La gran novedad es que va a ser esta vez en Bogotá.
Sí, señor.
En el Parque Simón Bolívar.
Parque Simón Bolívar por primera vez, los 4 días en el Parque Simón Bolívar.
¿Será que eso no va a ser un desastre?
No creo, porque es fabuloso.
Cuidadito. Cuidadito.
A mí me encanta cómo ustedes pelean. Vea, ya se la respondo, María Camila. Yo no creo, porque Bogotá tiene experiencia en hacer festivales gigantescos.
Sí, como el concierto de Dua Lipa, qué maravilla. Sí.
Ah, no, yo estoy diciendo Bogotá, la alcaldía, el Instituto de Recreación y Deporte.
Eso va a ser muy bueno para Bogotá.
Porque son festivales gigantescos dentro del parque que tienen que mover gente. Mire, por ejemplo, Transmilenio va a estar hasta las 4 de la mañana. Cuatro rutas especiales va a estar hasta las 4 de la mañana. Eso es buenísimo, eso es importante, porque son miles de personas que se tienen que movilizar.
¿Por qué no lo habían hecho antes ahí? Yo no entiendo.
Porque no, lo que pasa es que dentro, como el Festival de Serpiringue es también una fiesta y venden licor.
Ajá.
Entonces, dentro de la ciudad no se podía hacer eso. Ya ha ido, digamos que, ablandándose la regla, normativa. Ya, o sea, la normativa ha cambiado, y ya en estos parques gigantescos se puede vender licor en este determinado tipo de eventos. No quiere decir que entonces un domingo usted va a entrar con cerveza al Simón Bolívar. Pero la noticia es esa, que Bogotá va a tener por primera vez un Estéreo Picnic. Eso va a salir muy bien. La alcaldía está muy de cabeza en la organización. Recordemos que el anuncio lo hizo el mismo alcalde Carlos Fernando Galán. O sea, era una de las cosas que él sacó pecho y la anunció.
¿Habrá vías cerradas?
Sí, va a haber vías cerradas, la 53. Sí, claro, es lo de siempre, como cuando hay un festival al parque, cuando hay rock al parque, la cosa.
Sí, le pasan 4 días, ¿no?
Sí, van a ser 4 días, desde el jueves.
Con sus 4 noches.
Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero eso va a estar bueno. La invitación es a que se disfrute, porque estos festivales de verdad que ponen en el menú internacional a Colombia como uno de los grandes destinos para los artistas, y los artistas se pelean para estar acá.
Le propongo que el otro domingo nos cuente cómo le fue al...
Si me despierto, hágale.
Con el trasnochón de Don Miguel nos vamos. Termina Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol Ahora.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Dispositivos móviles, plataformas, redes, inteligencia artificial, metaverso, blockchain, crypto, toda la tecnología que toca tu vida, desde el celular hasta el servidor donde está tu música, porque la tecnología está en todas partes, como nosotros. Escucha La Nube en Blue Radio, de lunes a viernes de 7:30 a 8:15 de la noche. Dirige Juanita Kremer. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas...